Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
Wow.
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 303, en Sol, frecuencia primera. Desorden, nuevo corredor vial Tacna Garcilaso de la Vega, Arequipa, resultó un caos. Transportistas se enfrentan a la policía. Por un pelo, Ana María Solórzano ganó en las votaciones para la presidencia del Congreso con la lista oficialista por solo 2 votos en una reñida segunda vuelta. Terror, continúan bombardeos en territorio palestino de Gaza. En este episodio, el embajador palestino en Perú, Dr. Walid Abed Rahim, habla al respecto. Poder, hoy en Extremos, los chicos de Enchufe TV de Ecuador demuestran cómo surgieron y se posicionaron en la preferencia de millones de personas en Iberoamérica con solo un canal de YouTube y creatividad. En el cine aparece escena perdida de nuestro productor Sandro Parodi como actor en la película Se acabó el curro, junto a renombradas figuras del cine y la televisión del Perú y Argentina. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 303, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Ciudad que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance Member.
Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía, un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente, simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita.
Soy comunicación más allá de
minuto a tu
frecuencia primera.
Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial.
Tú que es verdad, favorita. Yo no tengo la culpa.
Y aunque
que
no
tú...
siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Te quiero y siempre así será.
Picante.
Pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene nunca pasará lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie, quiero de decirte que te quiero. así será.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 303 en Sol Frecuencia Primera. Hoy, 28 de julio del año 2014, el año 14. Fiestas patrias, un aniversario más de nuestro Perú. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos efectivamente aquí a Extremos y felices fiestas para todos. Estamos celebrando el día de nuestra independencia acá en Perú. Y todos lo celebramos muy felices, muy contentos y siempre con la esperanza de crecer y avanzar cada día.
Bien, bienvenidos nuevamente y ante todo, felices fiestas patrias. El día de hoy vamos a tener...
Hoy
vamos a tener conexión con invitados especiales. Y así que manténganse aquí y no se despeguen.
No, ya se van. Obvio, pues. Muy bien. Bien, Ana Rosa, en unas horas el presidente Ollanta Humala va a estar dando su ya esperado mensaje a la nación. Va a ser en realidad un mensaje bastante particular después de todas las cosas, todos los acontecimientos que han estado ocurriendo en el país en el último año de gobierno. Y por supuesto, se vienen ya no solamente las ya inminentes elecciones municipales y regionales, sino también las presidenciales. Entonces va a ser un mensaje bastante, que es ya en realidad un mensaje bastante esperado por la colectividad, el del presidente Ollanta Humala.
Esperamos que básicamente colme las expectativas de todos nosotros, porque en años anteriores ya hemos comentado incluso nuestra desazón luego de los mensajes presidenciales, no solo de Ollanta Humala, sino de otros presidentes que le han antecedido, que uno espera precisamente muchas noticias, muchas novedades, aclarar muchas cosas en esos mensajes y lamentablemente en los últimos años muy poco o casi nada se ha cumplido de lo que el pueblo esperaba escuchar en esos mensajes. Esperamos que este año sea la excepción, que haya realmente un mensaje que llene de expectativa y de cambios, pero reales, a lo que esperamos acá en nuestro país, en todas las cosas que sentimos que estamos necesitando que se cambien, que mejoren, y que realmente sea para bien y rápido, ¿no? Porque ya como que la paciencia de la población peruana se está agotando.
Vemos a nuestro Perú y no maleen mucho. Chao.
Y dónde quedó el resto del mensaje de Meet. Se fue. Se fumó igual que ella. Bueno.
Sí. Ante todo quiero comentar que...
¿De nuevo?
Es cierto que durante los últimos discursos presidenciales por 28 ha habido...
No males.
Mucha expectativa por el rumbo de que el país podía tomar. Y que hasta ahora el discurso del presidente no ha sido lo que todo el mundo pensaba. Por hoy en día estamos con muchos cambios en el transporte, tenemos cambios en el gobierno y sobre todo creo que Ollanta debería aprovechar esta oportunidad para recalcar y demostrar que el que lleva el gobierno es él. Y sí. No su esposa. Debería aprovechar esta gran opción para que todo el país sepa que él es el que manda.
Bueno, vamos a esperar, pues, qué es lo que dice Ollanta Humala para poder realmente verificar lo que tú estás diciendo, Jorge, y también que se colmen las expectativas efectivamente de la población. Ahora, lo de transporte y esas cosas, si efectivamente se están dando cambios, que bueno, por un lado compete al gobierno, ¿no? Y por otro lado a Lima, ¿no? En la gestión municipal, y es como que son paralelos, ¿no? Son paralelos que se están dando y uno como que comienza a comparar cuál está funcionando mejor, ¿no? En ese caso el tren o el metropolitano, comienzan a comparar. Todos están a favor más del tren eléctrico, porque bueno, hasta cierto punto ha sido Bueno, no digo que más sencillo, pero sí es lo que estamos viendo más concreto, ¿no? En el otro caso, pues vamos a ver qué ocurre. Han habido muchos problemas con los cambios en el sector transporte ahora que se está abriendo la Arequipa, ¿no? Con la nueva vía, ¿no? Y la gente está comenzando a acomodarse, a adaptarse a cómo va a hacer el transporte por este lado. Y la resistencia de algunas empresas de acatar esos cambios, y lo peor de todo es cuando se llega a la violencia.
Sí, ha llegado a, vamos a verlo en unos momentos, cómo ni siquiera ya respetan a la policía.
Eso, ¿no? Eso es lo más terrible, que refleja lamentablemente la situación social que vive el país, porque esto es un solo ejemplo de lo que está ocurriendo. Ya cuando hemos hablado de la seguridad ciudadana y de todas estas cosas, vemos pues cómo hay mucha resistencia de la población en sí a confiar en las autoridades, a confiar en la policía. Se ha perdido eso, y hay pues quienes en grado más extremo enfrentan y simplemente no les interesa, o para ellos no existe autoridad.
Bueno, los chicos de Enchufe TV vienen ya en unos momentos. Mientras, vamos con una noticia. Este hombre flageló a su hijo. ¿Por qué? Porque su religión le prohíbe ver dibujos animados, aun cuando estos sean educativos. Veamos la nota.
Y en Piura, un niño fue castigado brutalmente por su padre por el simple hecho de ver dibujos animados. El sujeto, un evangelista, ya está en manos de la policía.
El castigo fue brutal. Las marcas en su cuerpo y este testimonio dan cuenta de eso.
Me está viendo tele.
¿Qué se está viendo?
Jorge el Curioso.
¿Cómo?
Jorge el Curioso.
¿Por qué te pegó?
Un látigo.
¿La primera vez que lo hace?
Hace 2 meses.
¿Qué te hizo?
Me pegó.
¿También con un látigo?
Sí, pero no le pegó cosas así como ahorita.
El brazo nomás.
El causante del terrible castigo que recibió este pequeño de 12 años en Piura fue este sujeto, nada menos que su padre, un evangelista que enloqueció al encontrar a su hijo viendo televisión. Según Erasmo Herrera Cango, en su religión está prohibido que los niños vean televisión, ya que de ahí aprende, según ellos, cosas malas, motivo por el que reaccionó violentamente. La madre del menor no hizo más que reprochar la acción del sujeto.
Yo le dije, ¿para qué le pega? Le digo, si él está viendo televisión, no está viendo mujeres.
Fueron los vecinos que alertaron a las autoridades por los gritos del menor. Los serenos trasladaron al niño a la delegación policial. El fiscal de familia dispuso que el menor sea llevado al médico legista, y dependiendo de los resultados, Erasmo Herrera será denunciado por agresión y el caso pasaría a la Fiscalía Penal.
Tanta basura enseñan en nombre de Dios, ¿no? Y ahí los resultados, o sea, se supone que Dios le dice, pégalo, flagélalo. No, solamente tiene que estar adorándome, ¿no? O sea, una idea egocentrista de Dios, ¿no? Y el otro, como es un pobre ignorante, lo cree. Y no solamente lo cree, sino que se lo quiere transmitir al hijo también.
Claro, lo triste es eso, ¿no? Ya cada quien decide lo que quiere hacer con su vida, según sus traumas, sus preocupaciones, sus limitaciones mentales, en fin, ¿no? Pero arrastrar con ello a un niño, a sus propios hijos, niños que muchas veces no entienden ni siquiera qué es lo que está pasando, por qué, y la explicación pues es irracional aún así para ellos, porque los niños, no por ser pequeños, son menos inteligentes, al contrario, hay mucha más curiosidad y mucha más tendencia a querer entender realmente el porqué de las cosas, ¿no? Los niños, cuando somos niños, todos preguntamos por las cosas para poder comprender por qué son de tal o tal forma, de tal manera, o por qué ocurren determinadas cosas. Y es una característica de los niños el preguntar siempre por qué, por qué, por qué. Imagínate una criatura que por su propia edad y su curiosidad, y además que no hay nada de malo, ¿no?, que quiera ver dibujos animados, se le prohíba esto y se le diga que es en nombre de Dios, que Dios lo prohíbe, y esa criatura no entiende por qué, ¿no? Y por qué se le está pegando. En nombre de Dios me maltratas, me haces sufrir. Pero no, por lo visto, pues hay mucha gente que, y lo peor entonces es que hay mucha gente que anda metida en ese asunto de una manera irracional, porque no hay justificación, no te justifican de una manera lógica su fe, por último, ¿no?, como debería ser, sino que simplemente se dejan llevar por la ignorancia, por el miedo, por la necesidad de querer encontrar una solución muchas veces a sus problemas que ellos son incapaces de lograr por sí mismos.
Sí, y sobre todo que es una cosa media rara. ¿Por qué? Porque supuestamente no permiten que los niños vean dibujos porque causa reflejo de la sociedad, de una sociedad mala.
Y le pega, ¿no?
¿No? Y le pega. Entonces, ¿dónde está la comparación de, claro, de el dibujo es malo y yo te pego porque mala, ¿no? Yo soy bueno, ¿no? Entonces,
bueno, por tantas incoherencias de la misma Biblia, pues, ¿no? El Antiguo Testamento inclusive habla de sacrificios y cosas, pero digo y lo repito, este fue hecho por hombres, no por Dios. Bueno, vamos con cosas más amenas. Ya vienen los chicos de Enchufe TV en unos momentos. En unos momentos realmente ha causado sensación acá en Solo Frecuencia Primera. Los chicos de Enchufe TV, ¿qué pasó?
Ah, no, no, desde que como ibas a presentar la película, pensé que lo que había causado sensación era...
Oh, sí, bueno, vamos a presentar esto. Julio de Gracia y otros actores estuvieron aquí, inclusive algunos actores que han trabajado con el inmortal Alberto Olmedo y Jorge Porcel en esta película peruano-argentina llamada Compre antes que se acabe o Se acabó el curro. Tuvo dos nombres.
¿Qué es curro?
Parece que la suerte o algo así. Habría que preguntarle a los argentinos qué es curro. El asunto es que cuando estuve en mis dos viajes del año pasado a Buenos Aires, Argentina, bueno, tres viajes en realidad a Buenos Aires, Argentina, uno de ida, otro de vuelta y otro solamente a Buenos Aires, resulta que en ningún momento pude encontrar esta película. Preguntaba, me sacaban de todo tipo de películas, había si por haber, pero no había esta tal película de Se acabó el curro. Finalmente esta película ha aparecido gracias a José Rojas, que la ha subido al YouTube. Y bueno, en ella quien habla, Sandro Parodi, tiene una participación que le ha merituado, por supuesto, aparecer en el IMDb, en el Directorio Mundial de Actores Cinematográficos, ¿no? O sea, vamos a apreciar mi actuación. Esto fue, ya lo he contado en repetidas ocasiones, en 1983, hace mucho tiempo. Fue un tema de improviso, ¿no? Pero bueno, marca pues mi participación cinematográfica. Lo tengo inclusive hasta en mi currículo.
Vamos a hacer el análisis de tu actuación, ¿verdad?
Sí, bueno, acá vamos a apreciar un pasaje nada más de la película. Sale tu compañero de actuaciones, Tulio Loza, ¿no? Con quien has estado en Al Fondo del Sitio. ¿Cómo se llama el personaje ahí en Al Fondo del Sitio?
Papañaupa.
Emiliano Papañaupa sale acá el recordado, desaparecido ya. Ricardo Fernández. Y luego el también desaparecido gran locutor peruano, don Arturo Pomar, en su faceta de actuación y cómico. Jamás lo había visto así. Bueno, no recuerdo haberlo visto así, pero en fin, porque sí creo alguna vez vi la película, pero no me acordaba que estaba pues don Arturo Pomar. Bueno, vamos a apreciar este pasaje de la película Se acabó el curro.
Además, todavía no sabes para qué te ha llamado el jefe.
Mi padre me va a despedir, por mi madre, el Nino este.
¿Nino? ¿Por
qué? Ni 90 centímetros tiene ese perro. Vas a ver nomás, ese es tan sonso por mi madre que cree que una tortuga es un sapo blindado. Pero ahora va a ver.
Se ambienta en, supuestamente en Piura, en el Banco Regional del Norte.
Adelante. Parece que mi llamado a comparecer lo ha desconcertado un poco, ¿verdad?
Nadie es perfecto, señor regente.
Gerente.
Gerente. Pero es bueno que sepa que hasta el hipopótamo, siendo feo, tiene su hipopotamita. Además, cualquiera persona, cualquiera que puede
subir... Oiga, Nemesio, no sé qué concepto tiene usted de mí.
El mejor, señor gerente. Usted es un gerente noble y paternal.
Yo no aspiro a premios y lisonjas. Esas son tonterías para mí. Soy tan democrático que muchas veces deseo que la gente piense igual que yo.
Yo siempre he pensado y pensaré como usted, señor gerente.
En los últimos tiempos, la superioridad ha estado observando el trabajo de usted, señor Chupaca. Es más, el directorio del banco tiene el resultado de esas observaciones, además de mis sugerencias.
¡Bota ese pucho que apesta más que zapato de cartero! ¡Chupaca, ayúdame! ¿Se cayó, jefe?
No, así me siento. El directorio del banco, en vista de su contracción al trabajo,
acaba de nombrarlo Nemesio Chupaca Seminario el mejor empleado del año. ¿Se cayó?
No, así me desmayo.
Y ahí está la escena. Ahí está precisamente la escena en la cuadra 1 de la avenida San Martín. Vamos a regresar a la escena.
Su contracción al trabajo acaba de nombrarlo Nemesio Chupaca Seminario el mejor empleado del año.
Sale una serie de personas mirando hacia adentro de esta residencia de la avenida San Martín. 154 me parece. Ahí está. De haber tenido ya, ¿cuántos tenía? 13 años, 13, 14 años. Esto. A ver, Ana Rosa, ¿qué es lo que me puedes decir?
Muy naturalista, como te dije, tu interpretación. Hay que valorar eso. Tan temprana edad, tu naturalidad para interpretar ese personaje de gran envergadura.
Pero Tulio Loza no sabía que yo había actuado.
No, no sé.
Debería, ¿no?
Claro, tienes que decirle tu papel ahí. Seguro te va a preguntar qué personaje eras.
Bueno, habría que ponerle un nombre al personaje, ¿no?
Nos fuimos a conversar.
Sí, sí. De verdad, ha sido una escena algo pícara. Algo
pícara, de espalda.
Algo peculiar, ¿no?
Pero está...
Ahora, hay que reconocer que eres reconocible. Claro, claro. Más chiquito, más compactito, pero
está todavía recostado, ¿no?
A ver, volteate.
Ahí está, ve. Está recostado, sacando poto. No, veamos, sí, pues.
A ver, volteate para ver.
Sí, pues, sí, así está.
Tú irás vestido ahí con un polo blanco, algo así, para poder...
Está con una camisa blanca, no, un
pero
polo.
¿Por qué te tapas la boca?
Está con un polo blanco, porque recuerdo que en esa época no usaba camisas.
Por eso, pues, hay un polo blanco. Por eso te decía, te hubieras puesto un polo blanco para
poder... Es en el minuto 8, 55 segundos, es que aparece esta escena. Donde aparece quien les habla. No sé en realidad por qué lo habrán hecho, ¿no? O sea, ¿qué es lo que habrán querido lograr?
Para pero ponerme cómo no, allí. Tú, pero ¿cómo planteaste tu personaje?
No, no, es que claro. yo estaba mirando ahí y de repente, porque habían cerrado la cuadra, el equipo de producción me dice, el camarógrafo, a mí, un grupo de gente que estábamos ahí de idiotas mirando, dice, ¿quieren salir en la película? ¡Sí! Ya, pónganse ahí. Miren hacia adentro, pero no se muevan por nada del mundo, se muevan. Ya está bien, por nada, nada, nada volteen, ¿ah? ¿Eh? Ya, está bien. Ya. Estábamos ahí buen rato, ahí nada, ¿no? Y de repente veíamos que ya había gente, y ellos mismos que ya estaban adentro. Uy, pero están adentro, Leo. Entonces, ¿quién está atrás? ¿Volteamos o no volteamos? No, no, dijeron que no voltearon. ¿Volteamos o no volteamos? No, no. Y volteamos, ya los carros estaban pasando normal, ya había acabado, ya. Ya había acabado la toma, ¿no? Estaba ya haciendo las otras escenas. En fin.
Pero tú más bien cuéntanos tu experiencia. Pues ¿cómo manejaste tu personaje? ¿Cuál era tu objetivo a seguir?
¿Cómo objetivo a seguir? Nada, o sea, es que pues, no entiendo, me dijeron ponte allí. Y me puse, pues.
Natural nomás.
¿Cómo?
Natural nomás.
Claro, o sea, asumo, yo no sé qué es lo que quería lograr. Que querrían pasarlo como que la gente estaba de curiosa, ¿no? Mirando.
Parece,
¿no?
Que sí. Claro, adentro había una fiesta y como que estaban ahí viendo qué celebraban, ¿no? La clásica, ¿no? De cuando hay una reunión así, gente se para así para mirar.
O sea que yo soy un chismoso.
Claro.
Bueno, pero ahí vemos de que esa
escena. Se acabó el curro, personaje chismoso. Claro. De ventana, fisgón.
Pero esa escena dura unos cuantos segundos, pero ¿cuántos?
Dos segundos.
Pero ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
¿Parado?
Claro, parado.
Parado, debe haber sido 3 minutos, ¿no?
3 minutos para 2 segundos.
Sí.
Bueno, así pero, la televisión.
Pero no te pasaron la voz, algo, de que ya.
No, nadie me dijo nada, te digo, nadie dijo nada. Entonces, en una de esas nos decidimos a voltear y vimos que ya se habían ido los camarógrafos. Pero bueno, finalmente ahí está la escena, es real, ¿no? Sí se dio. Es verdad, tanto lo he comentado en Extremos, ahora ya es una realidad. Y ahora ya puedes saber que estás acá acompañada de un actor cinematográfico internacional.
Claro, colega.
No, internacional, o sea, es una película peruano-argentina. Y ahí he salido. No como tú que solamente salió tu mano. Ah, bueno, también saliste en ¿cómo se llama? a qué rico, ¿cómo se llama?
A su madre.
A su madre. Ay,
pero fueron más de 2 segundos, ¿no?
Sí.
Como personaje.
Pero no hablaste.
No, pero era todo, es que no se hablaba, pues era toda una secuencia contada. Y recreamos la situación.
Y en cambio acá.
No, acá está bien, 2 segundos, así sea un segundo, ¿no? Válido.
Algo es algo.
Claro.
¿Qué más puedes hablar del personaje?
Que no ha cambiado nada. Quizás un poco más de volumen y de altura, ¿no? Pero por el resto estás igual. Sí, toqué y me di cuenta que eras tú cuando me dijiste que estabas ahí.
No, pero si hubieras visto la película.
Ah, si hubiera visto la película, probablemente no me hubiera enterado que estabas ahí. Pero si me dices, salgo en esa película, en esa escena por ahí. Claro, de todo tú, pues. Indudablemente.
Ahora, bueno, resalta la actuación de Arturo Pomar, ¿no? Que en paz descanse, este extraordinario locutor peruano a la par de don Humberto Martínez Morosini, ¿no? Eran los dos locutores, cada uno en Canal 4 y otro en Canal 5, más representativos del Perú.
Sí, ¿no? Mira, no, pero no sabíamos que también había.
No sabía que estaba en su rol de actuación también. Y aquí nuevamente la escena donde se me ve inmóvil. Atrás. Debían haberme dejado entrar, caramba, si hubiera hecho ahí algún papel, ¿no? Un chascarrillo, qué sé yo, ¿no?
Esta doña Clotilde. Ah, no.
Esta doña Clotilde. Buenos Aires y no Caracas en Nemesio. Desde que le dio el alma que canta, se le ha metido entre
sexos. Bueno, continuamos con Extremos. Vamos a regresar con la gente de Enchufe TV. ¿Y cómo es que han llegado a tener tanto éxito? Pero antes. Foto por Face, no. Antes tenemos acá una nota justamente con ellos y regresamos inmediatamente con música y venimos con Enchufe TV. ¿Tenemos ya listo para Enchufe TV? Listo, vamos con Enchufe TV. Esto es Extremos, episodio 303.
Cinco minutitos más. No vi 40 y me fregué.
Ahora sí me botan por idiota. ¿Aló? Don Fernández. Sí, ya tengo. En 5, estoy brillando la esquina. No, no empieces y me ya voy.
¡Mierda! Ya nada, ya me voy, sí.
Pero primero, foto para el Face.
Les digo que el tráfico estaba tenaz y que la próxima.
Dame la mano como si me conocieras y si te atreves a gritar.
Por favor, no me hagas nada. Aquí están las llaves del auto.
¿El celular?
No, por favor. Ahí están todos mis contactos y las fotos y mis contactos.
¿El celular?
Solo no leas los mensajes.
Ok.
Disculpa, ¿será que me puedes dar el chip?
Chuta.
Pero primera, ¿no te pasé? ¿Se encuentra usted bien, señorita?
No, me quiere cortar, por favor, ayúdeme.
¡Alto ahí! ¿Queda usted detenido?
Pero primero...
¡Foto para el Face!
¡Espérense! ¡Cuidado con el viejito!
¡Ah! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo!
¡Pero primero!
¡Foto para el Face! Perdón, señor, no le vi. ¿Se encuentra bien?
Lléveme de urgencia a un hospital.
Pero primero...
¡Foto para el Face!
¿Qué pasó?
¡Se cruzó! ¡No pude hacer nada! ¡Rápido, una dosis de adrenalina!
¡Adrenalina!
Pero primero...
¡Foto para el Face!
Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para despedir a un gran hombre.
Pero primero...
¡Foto para el Face!
¿No se dan cuenta de lo ridículos que nos vemos haciendo esto? Cada vez que nos tomamos una foto de nosotros mismos y la publicamos, no es más que un acto de narcisismo, de querer autoafirmarnos bajo la aprobación del resto, por miedo al rechazo. ¡Por eso yo renuncio a esta farsa! Pero primero...
bien! ¡Queda! ¡Vamos a almorzar!
Pero primero...
¡Cállate, tengo hambre!
Solos, todos se han ido, fíjate. Solos, en casa tú y yo solos. Fíjate, pongo otra estación de radio, traigo azúcar para el té, bailo contigo muy despacio. Relámpagos y rayos, ardo, por Dios ayúdame.
Allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Tuvimos un stand-by. Episodio 303 de Extremos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Por cierto, no dijimos, la canción de Río Roma es mi amigo.
Mi persona favorita.
Mi persona favorita. ¿Ya la habías escuchado?
No.
Bueno, estreno en la canción estrella de la semana, por supuesto.
Bonita la canción.
No solamente bonita la canción, bonito el clip también. Bueno, estamos hablando de clips. Presentamos nuevamente a la gente de Enchufe TV. Lo hemos estado presentando ya primero por el tema del Chavo hace unas semanas, pero nos pareció espectacular la gran cantidad de sketches que tienen. Algo había escuchado de Enchufe TV, pero realmente ver la variedad, no solamente de producción, sino también de gente y que lo hacen bien, y de creatividad desarrollada en este canal de YouTube, es francamente sorprendente. Y caramba, me quito el sombrero, ¿no? O sea, me he reído harto, hasta ya lo tengo ya agrupado, ya, ¿no? Y te levanta, ¿no? Como que te hace el día, ¿no? Y me gusta mucho, me gusta mucho. En realidad es una recopilación que ellos han hecho de varios años, ¿no? O sea, son varios años ya que tienen trabajando en eso, están más o menos del 2000, finales del 2011, por lo que veo, son esos clips. Y bueno, vamos a hablar con ellos, con la gente de Tuché Films, que son los que lo desarrollan, y cómo es que hacen este trabajo llamado Enchufe TV. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están?
¿Cómo te va? Perdón, discúlpame, mira, este es un error mío, intolerable. ¿Tu nombre es? ¿Tú eres?
Yo soy Andrés Centeno, soy productor ejecutivo de Tuché Films, productores y creadores de Enchufe TV.
¿Y tú también sales ahí en los clips?
Yo estoy detrás de las cámaras directamente, pero claro, alguna vez he salido. Yo tengo un personaje que es el lechero en Día de la Madre.
Bueno, qué bueno. Mira, realmente te decía, acá están Rodos, acá están los chicos sorprendidos con todo ese trabajo de ustedes. ¿Cómo hacen, y ese es uno de los temas más saltantes, para convocar a tantas personas y todas con tan buena calidad actoral en el desarrollo de esos sketches?
Bueno, claro, Enchufe TV directamente es un proyecto de Tuché Films. Nosotros tenemos ya dos años y medio con el proyecto. Al principio sí empezó con el apoyo directamente de varias personas, pero claro, ya después de que se tuvo un auge y demás, ya lo estructuramos directamente como una producción anual que se realiza en 5 meses. Entonces nosotros tenemos el equipo de todos, creativos, cámaras, directores y demás, y vamos teniendo algunos actores que nos van apoyando. Pero claro, las principales imágenes, las 6 principales imágenes, son gente ya de nuestro staff. Jorge es una de las imágenes importantes y él es el director. Igual Orlando Herrera y Natalie Valencia, ellos son escritores, y que luego ya cuando termina su tarea de escritura, ellos ya se ponen a la actuación.
Sí, no, actúan también, pero junto con ellos hay una gran cantidad de chicas, chicos, niños, señoras, señores, que participan, por lo que veo.
Sí, dependiendo de los sketches, claro, o sea, dependiendo del sketch, cómo está escrito, de cuál es la temática y demás, nosotros tenemos un staff de 4 productores que son los que se encargan de desarrollar. Primeramente, ellos preparan cada sketch semanas previas antes de que se ruede, entonces ahí se va convocando a la gente según se necesite y el requerimiento del guion.
Ya. ¿Cómo las convocan? ¿Cómo logran conseguir tantas personas de tan buena calidad? son actores que ya son conocidos en el medio de Ecuador, que creo que es donde ustedes residen, en Quito.
Hay algunos que son muy conocidos en el medio ecuatoriano, otros que claro que trabajan mucho en publicidad y demás. Yeah. Claro, los hemos conocido más o menos en el proceso. Claro. Antes el equipo cuando se aglutinó eran estudiantes de cine, aquí hay una escuela que está muy basada en lo que es la práctica. Uh-huh. Y claro, durante 4 años ellos han estado rodando y grabando, entonces todo el tiempo, y tenían mucho acceso a los actores. Como te dije, en un primer año fue apoyo absoluto, pero a partir del segundo, ya cuando le dimos la cara de negocio y demás, ya ahora contratamos según eso, según lo que vamos haciendo. Claro, la temporada 2013 tuvo más de 50 actores. En esta oportunidad no pasamos más de 22 por asunto de rubros y demás.
Claro. Ahora me debería poner los nombres de todos los actores, ¿no? Porque no salen todos y uno como que ya se engancha, ¿no? Se enchufa, ¿no? Con el término de ustedes, con alguna o alguno de los actores y la característica que tienen, parece que tienen elementos de características recurrentes, ¿no? En su personalidad, que van más allá del personaje. Por ejemplo, características que tiene el personaje, como este de Yo Ya Estoy, por ejemplo, también lo aplican en otros sketches donde no le dicen necesariamente lo mismo, pero digamos que la personalidad es muy parecida, ¿no? Entonces, como que no pone los nombres necesariamente de todos los actores, ¿no? Deberían salir.
Claro.
Para hacer más seguimiento, ¿no?
Claro, directamente es algo que nos daban, pero eso es lo rico de trabajar en digital. Todo el tiempo recibimos el contacto de la gente, claro. Los comentarios y demás, y uno de esos es como, dígame cuál es el nombre de tal actor o de tal actriz que salen tales, que es gracioso. Y que tú mencionas el Yo Ya Estoy, ese chico es nuestro community manager, él maneja y responde todos los mensajes y comentarios. Bueno, es parte de un equipo de 5 personas, pero él es uno de los principales.
Yeah.
Y él tiene una actitud como tú de marcas, él es bien síntomas de así, mucha expresividad, y cuando se necesitaba a alguien para ese personaje, porque el personaje tenía que ser exactamente así, entonces claro, le convocaron a él y funcionó muy bien, era gracioso eso.
Es muy curioso, Ana Rosa acá está escuchándonos, nuestra compañera acá de micrófono, pero también fue compañera de una producción muy simpática en los años 90 llamada en radio, que se llamó Amanecemos Contigo. Le encuentro muchas similitudes, sobre todo al término, a la forma cómo se asocia personalidad con personaje, ¿no? Para crear personajes. Ana Rosa, ¿cómo ves tú esto?
Claro, es interesante porque siempre la ficción y la creatividad van acompañados un poco de eso, de esa magia de generar en ciertas personas el personaje y fusionar ambas cosas, ¿no? Y precisamente ahí está el secreto de enganche con el público. El público se engancha al personaje y hace una mixtura entre la ficción y lo real, porque quiere hacerlo real para sí, ¿no? A pesar que sea una ficción, y de por sí el actor o la actriz siempre pues pone algo de o sea, no es totalmente falso, no es totalmente ficción, ¿no? El personaje nace del ser humano de que lo está interpretando. Que sea exactamente igual no es necesario, pero hay una fusión y eso es lo que genera el enganche entre el público y personaje.
Ahora, cuéntanos la cantidad de visitas que ustedes tienen es realmente descomunal, se cuenta por un millón, sino por millones o decenas de millones de visitas. Esto por supuesto que les ha traído muchos beneficios y mucha respuesta que ustedes han sabido administrar. ¿Y eso un poco lo expectaban cuando empezaron el proyecto?
Claro, exactamente, directamente el proyecto se armó así, se lo hizo en digital y se proyectó en digital porque el alcance que puede llegar a ser. Nosotros partimos de una premisa que en un inicio era el renovar del audiovisual ecuatoriano. Lamentablemente en nuestro país nunca ha habido un despunte audiovisual y ninguna serie que se ha exportado internacionalmente. Es más, nosotros hemos estado consumiendo contenidos de México, de Argentina, de Colombia, de Perú, pero jamás hemos escuchado que algún contenido nuestro había salido de nuestro país. Directamente esa fue la premisa que se buscó uh-huh. mucha calidad, se buscó el uso solo de actores, se buscó priorizar las historias y el guión, y y ese fue el resultado. Al inicio, claro, en primera instancia se trabajó bastante para que se pueda viralizar dentro de nuestro país, pero ya hace más de un año y medio que, claro, que despuntó en Colombia, en Perú, y hace un año y medio empezó a despuntar en México y empezó a crecer. Ahorita tenemos más de 6 millones de seguidores, de suscriptores de nuestro canal. 1,5 millones se encuentran en México, 1,000,000 en Colombia, 900,000 en Perú, 700,000 en Ecuador y en toda la región latinoamericana, lo cual ha evitado que hemos podido cumplir con esa misión que teníamos, que era llevar nuestro audiovisual fuera y poder alcanzar esas audiencias. Estos suscriptores, claro, no, también son parte del reflejo de la cantidad y la explosión de views que nosotros tenemos más o menos 90 reproducciones al mes, 90 millones de reproducciones al mes, uh-huh, en todos nuestros sketches, y claro, y principalmente nuestros sketches de estrenos logran de 1,000,000 a 2,000,000 en una semana, excepto excepciones que pueden.
Y bueno, y excepto la gente que ya los descarga y los quema en DVD y lo ven en la calle, ¿no? Que es también lo usual acá en el Perú.
Ah, también lo venden allá.
Pero por supuesto se comercializa, es algo de lo más común.
DVD no hemos sacado todavía, estábamos por sacarlo acá en Ecuador, pero parece que ya nos ganaron allá.
Pero es que es de lo más común, o sea, algo que tiene éxito, inmediatamente lo bajan, lo recopilan y lo repean y ya está, listo, al DVD y al comercio, ¿no? Entonces, es muy usual. Y bueno, y significa obviamente que es algo bueno, ¿no? Que se vende como pan caliente. Y francamente tú dices, claro, hablas de la producción ecuatoriana y es real, es verdad. O sea, es la primera vez que nosotros también tenemos ocasión de ver tanto material y de muy buena calidad producido en Ecuador, ¿no? Hemos sabido material de Venezuela, de Colombia, de Argentina, mucho, de México, harto, de Chile inclusive, pero no de Ecuador, y ahora vemos esta gran cantidad de talento, ¿no? Presentado acá en este site de Enchufe. Ana Rosa, adelante.
Claro, y eso es lo que estamos buscando ahora. El próximo año estamos apuntando directamente a que nuestra presencia en los otros países pueda ser mucho mayor. Tenemos grandes planes de poder rodar parte de la siguiente temporada en México, en Perú, en Colombia, para conectar con esas audiencias que tenemos ahí, sin descartar tal vez que podamos tener talentos ocultos que están en esos países que también puedan salir en nuestra plataforma.
Y ustedes incluyen a todos, ¿no? Jóvenes, personas de mayor edad, niños, no discriminan a nadie.
No, para nada. Lo único que sí es que tienen que tener alguna formación actoral, porque nuestros dos directores sí son bien
exigentes.
Bien exigentes con eso.
No, bueno, está bien, ¿no? Que tienen que ser personas desinhibidas, por supuesto, ¿no? Es obviamente la calidad que se ve acá en las actuaciones. Ahora sí, Ana Rosa, adelante.
Sí, no, bueno, lo que quería saber, que estoy segura también en parte es eso, que desde el comienzo ha habido un compromiso y el compromiso a la paciencia que debían de tener para que esto tenga éxito, puesto que generalmente las producciones en internet que tienen éxito, pues no es de un día para otro, se manejan desde hace un buen tiempo. Al comienzo pues es un camino un poco lento, y el que persevera, como quien dice, en esa plataforma es quien logra los resultados que quiere. ¿Ustedes cuando comenzaron eran todos el mismo equipo o hubieron pues algunos que se quedaron en el camino, por ejemplo?
Claro, desde el inicio sabíamos precisamente en la plataforma cómo la íbamos a trabajar, y tratamos de cumplir aspectos únicos que se tienen que manejar en esta plataforma: la conectividad, tener algo que dispare y demás. A los primeros 4 meses sí fue duro, directamente los primeros 4 meses, nos compartían nuestros conocidos y nuestros amigos. En los primeros 4 meses no habíamos superado más de 70,000 reproducciones. Y claro, sabíamos que esto podía ser de aquí un año, podría ser 2 años de eso, pero por suerte, claro, sacamos un contenido muy identificatorio, un contenido que pegó en redes, que fue, acá en Ecuador jugamos carnaval lanzándonos agua, huevos, harina, es un juego que se hace en carnaval, y claro, lo pusimos como un sketch, como un videojuego de primera persona, como si tuviera una pistola o algo, y ese fue el primero que levantó directamente, tuvimos un crecimiento del 400%, y luego ya tuvimos otro video que fue el Me Gusta, que ese ya nos internacionalizó, ese ya nos llevó fuera de aquí, a principalmente Estados Unidos, de Rusia, porque fue el contenido Me Gusta, fue algo que era muy, muy, muy de redes. Y ahí tuvimos otro crecimiento fuertísimo, y a partir de ahí ya no contábamos por miles los views, sino ya empezamos a contarlos por millones.
Bueno, básicamente también un poco el tema de cada video es el que promueve o genera la mayor audiencia. Imagino que ya ha habido también como una especie de estrategia en saber qué temas tocar, cómo elaborarlos para poder llegar a un sector más amplio.
No te escuché muy bien la pregunta.
Sí, adelante.
Ah, no, lo que te decía es que ahora imagino también que los temas que buscan para escribir los guiones tienen que ver un poco también con aquello que puede generar más audiencia y que puede generarles, pues, evidentemente más público según el tema que vayan tocando.
Claro, directamente. Bueno, en una primera instancia siempre se buscó ser universal, ¿no? Siguiendo una frase de Dostoyevsky que dice, para conquistar el mundo tienes que conquistar tu aldea. Uh-huh. Siempre tratamos de tener contenido que guste aquí y que guste internacionalmente. Siempre se buscó un contenido identificatorio, o sea, uno de nuestros videos más vistos, más de 7 millones de views, es el compra condones, que es de un joven adolescente que está comprando condones por primera vez.
Sí.
De todo tipo de cosas. Y claro, es un contenido que se puede replicar para un adolescente de aquí, en Estados Unidos, en la China o en donde sea, porque un adolescente que va primera vez a comprar condones no la va a pasar bien. Entonces, siempre hemos buscado contenido original así. Pero claro, esta vez ya queremos buscar contenido que nos pueda acercar a esas audiencias. Es precisamente eso fue lo que nosotros hicimos con el Chavo. Quisimos llegar y conectar con nuestra audiencia más grande, que es la audiencia que está en México. Y claro, dijimos, ¿por qué no conectar con algo tan hermoso como es el Chavo para nosotros y también para ellos? En un punto se trastocó el tema, pero igual, ese video tuvo gran aceptación, gran viralización y demás. Y es una de las cosas que estamos buscando. Ya directamente, como les decía, el próximo año ya tenemos más enfocado a conectar con las audiencias fuera, principalmente en estos tres países que son México, Colombia y Perú.
Bien, ahora veo que ustedes, y eso me ha gustado mucho, no tienen ningún problema, bueno, los actores que hemos visto, ningún tipo de inhibición, ¿no? Acá, por ejemplo, en Perú vemos que se hacen todo un mundo para besos entre personas del mismo sexo, inclusive de otro sexo, en producciones que, digamos, pueden ser amateur o no son de televisión, ¿no? O sea, como que se hace mucho problema y cuando ocurre es todo un escándalo. En cambio, acá veo que es de lo más natural, tratan el tema del sexo también como algo de lo más natural y la forma como se expresan es muy cotidiana, al igual también como las situaciones que ustedes presentan, que parece que se reflejan mucho los hechos de la vida diaria, un poco como hace Los Simpson.
Exactamente, directamente. Es un poco fuerte en nuestros países llegar con el lenguaje y con las temáticas que nosotros hemos presentado. Eso es nuevamente lo rico de trabajar en digital, es la apertura que se tiene, porque claro, las reglas principalmente que se dictan dentro de las redes son las que la misma comunidad las da. Todos los contenidos que se ponen, claro, van dirigidos a una audiencia mayor de 13 años, porque eso es lo que las redes se permiten, ¿no? O sea, no si eres menor a 13 años, no legalmente no deberías poder acceder a una red de estas ni crear un perfil, pero bueno, son las temáticas que se tratan y la libertad de lenguaje que podemos tener en televisión. En digital, y no lo podemos tener en televisión. De los actores es una tarea ardua que ellos llevan directamente. A veces hemos tenido experiencias con los actores de que en un inicio tal vez no les gusta algo que tienen que hacer, pero igual ya como todos los rodajes son súper organizados, súper profesionales y demás, terminan haciéndolo.
Ahora, dime, en ese tipo de producciones, cuando comenzaron a hacer Enchufe TV o durante, sabemos que ustedes han tenido propuestas de canales de televisión, no solamente de Ecuador, sino del exterior. Cuando iniciaron esto, ¿ustedes llevaron esa propuesta de Enchufe TV a la televisión al comienzo, antes de ser famosos?
No, directamente. Siempre vimos Enchufe TV como un producto que se creó para digital. siempre fue difícil cuando tuvimos acercamientos de ese tipo mirar cómo podíamos llevarlo a la televisión. De ahí surgen nuevos proyectos que nosotros ahora lo estamos desarrollando. Estamos desarrollando una serie cómica para televisión, pero ya formato televisivo. Igual el próximo año esperamos ya dar el salto al cine con nuestra primera película. Eso está en proyección en el momento. Y claro, pero lo que sí se logró, y por la insistencia de todas las televisoras nacionales e internacionales, el de llevar el contenido a televisión, sí se empaquetó de una forma como un enlatado de 12 episodios que recogían las primeras dos temporadas en una forma de 13 episodios. Pero claro, eso ha tenido ciertas, o sea, en Ecuador tuvo un grandísimo éxito porque nos abrió a otras audiencias. La penetración de internet no es tan grande en nuestro país, lo que permitió es que, claro, mediante el enlatado de televisión, nuestros contenidos lleguen a una mayor audiencia. Incluso pasa algo que nosotros llamamos el efecto adolescente, que era que, claro, esto salía aquí en Ecuador, salía los sábados en la noche, y claro, el joven adolescente que ya nos había visto en internet, que ya había visto nuestros contenidos, se lo presentaba a su familia, a su papá, madre, abuelo y demás, y les explicaba: esto es lo que yo veo en televisión, veámoslo ahora. Y se sigue pasando, pese a que la temporada ya se ha pasado 3 veces aquí en nuestro país, se sigue pasando y sigue teniendo una buena recepción.
Y es muy versátil porque veo que hasta hacen ustedes comerciales que le llaman sponsors, y tienen el tema de la microyapa, que son de creo que 30 segundos nada más, micro, pequeños sketches, claro. y se tienen varios formatos dentro de este canal de YouTube.
Sí, exactamente, eso es algo que nosotros siempre buscamos. Cada año queremos innovar con un nuevo contenido. Eso empezó con las microyapas directamente, porque cuando presentamos la segunda temporada de Enchufe TV, quedaron un montón de ideas, de chistes pequeñitos que no encontraban forma de aglutinarse en un sketch de 4 minutos. Uh-huh. Eso es lo que es el plato fuerte que nosotros tenemos. Entonces, claro, el segundo año salió las microyapas, que son chistes pequeñitos. Este año hemos salido con los sponsors y con el making of. El próximo año vendrán más sorpresas, espero. Sí.
Vamos con corte de la hora, tenemos corte de la hora, regresamos. Eso es Extremos, episodio número 303, en Sol Frecuencia Primera. Bien, estamos de vuelta con los chicos de Enchufe Televisión. Adelante, Jorge.
Sí, he visto todos, muchos de los videos que se han realizado, y aquí en el Perú también hay gente que está muy interesada en poder realizar producciones y subirlas a una plataforma web por lo mismo de los costos. En este caso, ¿qué les recomendarías para que su proyecto dure y no sea algo efímero, así es?
Claro, o sea, la recomendación es seguir trabajando todos los días. Cuando nosotros empezamos el proyecto, teníamos claro cuáles eran los alcances y a dónde apuntábamos con el proyecto, ¿no? Como ya les dije antes, no sabíamos en qué punto esto iba a levantar. El asunto era seguir trabajando y seguir trabajando todos los días, ir probando cómo se manejaban las redes, ir viendo cómo iba aceptando la audiencia en nuestros contenidos, ir midiendo. Eso es lo bueno también de la herramienta digital. Si es que se entra en la herramienta digital, se tiene que tener bien claro en cuál de las plataformas se va a estar y cuáles son las herramientas que te da esa plataforma. YouTube como herramientas tiene un gran manejo de estadísticas, de comentarios, de a dónde llegas, si llegas, cómo llegas, qué es lo que le gusta más a la gente, qué no, lo que te da un feedback grandísimo. Nunca antes has tenido ese feedback en televisión o audiovisual. Entonces, tienes ese feedback directo con el que vas, cada semana puedes ir renovándote y ir buscando por dónde vas a ir, cuál es la recomendación. Nunca parar, seguir trabajando, porque eso fue lo que nosotros hicimos.
Ahora, cuéntame, ¿cómo es que ustedes se financian para hacer todo este maravilloso trabajo?
Bueno, ahora, como tú ya viste, este año ya pasamos una línea de sponsors directamente. Sí, nosotros tenemos sponsors para el país y dos sponsors que ahorita tal vez estamos viendo que sean para toda la región. Bien. Directamente, lo cual nosotros mantenemos. El año anterior era un poco más complejo porque no estaba abierta la plataforma para publicidad, no teníamos las capacidades todavía para hacerlo, ni los acuerdos suficientes con YouTube y Networks en Los Ángeles para poder lograrlo. Entonces el año anterior, las otras temporadas sí fue difícil, era como una vitrina que muchas marcas veían lo que nosotros hacíamos y claro, nos contrataban para hacer productos publicitarios pero fuera de la plataforma. Este año ya podemos hacerlo directamente en la plataforma, entonces ya es mucho más fácil monetizar el proyecto.
Lo han integrado.
Pero para nosotros, claro, directamente ahora nosotros lo mantenemos como con lo que hace la productora en trabajo publicitario.
Correcto. Muy bien. Ha sido un enorme gusto de tenerlos aquí en Extremos, episodio 303 en Sol Frecuencia Primera. No más que ha dejado al público con las ganas, porque sale ahí en un making of, me parece, salía, dice Natalie Valencia bañándose, pero ponen la imagen de tu otro compañero, el que sale en Yo no fui, ¿cómo es? Aquí estoy.
Aquí estoy, sí.
Le cambiaron la cabeza.
La persona que editan los making of es un chico alemán que vino en busca de nosotros, asomó un día en nuestra oficina y dijo que seguía nuestro trabajo y que él trabajaba en eso. Le hicimos unas cuantas pruebas y en realidad sabía mucho de edición y claro, él nos apoya, él hace los making of.
Sí, pues van integrando al público, ¿no? O sea, mucha gente que los conoce, los sigue, al final comienza a ser formal parte de las producciones.
En algún punto, algunas veces ha pasado. No generalmente pasa, pero sí ha pasado unas cuantas oportunidades.
Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio 303 de hoy de Extremos. Hoy, Fiestas Patrias acá en el Perú, Día Nacional, y estamos aquí con el programa. Muchas gracias. Muchísimos éxitos para Enchufe TV.
Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Felices fiestas.
Gracias. Gracias. Ok, hasta luego. Fue entonces la gente de Enchufe TV en Sol Frecuencia Primera.
Interesante el trabajo que han realizado y como se lo comenté y él lo corroboró cuando nos respondió, la perseverancia, ¿no? El orden y la calidad y sobre todo ser perseverantes. Ellos han tenido claro qué es lo que querían lograr desde un comienzo y sabían lo difícil que iba a ser, como en muchas cosas, y han realizado un trabajo buscando la mayor y mejor calidad posible y han seguido en eso, a pesar de que al comienzo pues siempre es un poco más complicado. Han seguido porque sabían que en algún momento iba a darse el resultado, y en ese proceso pues han ido creando cosas nuevas y mejor, ¿no? Que han ayudado a que su estrategia funcione. Y qué bueno por ellos, qué bueno porque se esté realizando producción de tan buena calidad con ellos allá en Ecuador, y que salten también al cine, como dicen. Va a ser muy gracioso ver esa película, muy divertido. Y es sobre todo por el género, porque siempre la comedia bien hecha, ¿no? Es hasta como un elixir, una terapia, una catarsis para quien lo puede ver, ¿no? Te hace divertirte, te hace sentir bien y dejar de lado un poco los problemas, las preocupaciones que uno pueda tener.
Muy bien, de la película Frozen vamos con Let It Go, Déjalo Ir, en diferentes versiones, en diferentes idiomas. Viene a continuación en Extremos, en el episodio 303, Fiestas Patrias en el Perú. Y luego ya llega, viene, está con nosotros el embajador de Palestina, del territorio palestino en Perú, el señor doctor Walid Abdel Rahim, para que nos hable sobre estos lamentables hechos que continúan y cada vez más cruentos en el territorio palestino allá en el Medio Oriente. Volvemos con esto y más hoy en Extremos.
Tonight, not a footprint to be seen. I'll
royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Der Wind erheult so wie der Sturm ganz tief in mir. Het wird night te veel, hoop mijn best ook dit. Weer aan他们进来看见，做好女孩就像你的从前。Szívemen ül a jég. Desde la distancia que pequeño todo es y las cosas que dominaban per sempre han fugit. Non è un difetto, è una virtù e non la fermerò mai più. Ne manderò t'aiuto che
Frecuencia primera.
De vrieskou, daar zat ik toch al niet mee.
Nadie conoce mejor una ciudad que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino, tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance member.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia primera. ¡Está aquí!
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Estamos de vuelta con Extremos, episodio número 303 en Sol Frecuencia Primera. Felices fiestas patrias. Bueno, y precisamente como fiestas patrias, recuerden, vamos a estar con el mensaje del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en unas horas. A los que escuchen la repetición, perdón, el estreno o la primera repetición de Extremos. Quienes la escuchen ya después, obviamente ya deben haber escuchado en su momento el mensaje del presidente. Mientras tanto, vamos con el saludo de fiestas patrias de Ana Rosa. Adelante.
Felices fiestas, feliz 28. Es un saludo muy especial para todos ustedes de parte mía, de parte de Ana Rosa. Besos.
Muy bien. Y ahora el saludo de Meet.
Hola, soy Meet y felices fiestas patrias. Amemos a nuestro Perú y no maleen mucho. Chao.
Muy bien. Ahora sí, vamos con el tema que nos aboca. Gaza dispara contra Israel pese a prolongación de la tregua. Milicianos palestinos dispararon hoy 4 proyectiles de mortero contra localidades israelíes alrededor de la franja, minutos después de concluir oficialmente la tregua humanitaria de 12 horas gestionada por las Naciones Unidas, informaron fuentes militares a la agencia EFE. Los proyectiles disparados a las 20 horas 04 minutos, hora local, en el Perú, las 12 y 04 horas, hicieron saltar las alarmas antiaéreas en el Consejo Regional de Eshkol, fronterizo con Gaza, sin causar daños ni víctimas. El sistema de alerta, con los nombres de las localidades afectadas y su código en el Sistema Nacional de Defensa Civil, saltó también en la esquina superior derecha de las pantallas de la televisión, de la que había desaparecido en las últimas 12 horas. Israel y Hamas respetaron de forma estricta una tregua humanitaria de 12 horas a instancias de la comunidad internacional para permitir a la población de Gaza aprovisionarse y rescatar a los heridos de las zonas más castigadas. Una hora antes de concluir, Israel anunció que le prorrogaba hasta medianoche. Así es, la prorrogaba hasta medianoche, 4 de la tarde en el Perú, pero el movimiento islamista aún no ha comunicado si se suma a esta prórroga. Comentaristas del canal 10 local explicaron que los 4 proyectiles pueden haber sido disparados de forma unilateral por un comando que no conozca aún las instrucciones del brazo armado, por lo que no refleja necesariamente el final de la tregua humanitaria. Muy bien, en Gaza, la tregua en Gaza revela escalofriante cifra de 1030 muertos, al menos 130 cadáveres de hombres, mujeres y niños han sido rescatados en Gaza, así es, por los servicios de emergencia durante las labores de desescombro realizadas en las primeras 9 horas del alto al fuego humanitario pactado por el movimiento islamista Hamas e Israel. Según el Ministerio Gazatí de Sanidad, la cifra de víctimas mortales en la ofensiva militar israelí, que comenzó el pasado 8, supera el millar y podría incrementarse en las próximas horas, ya que prosigue la búsqueda entre los escombros de cientos de edificios destruidos. En 19 días de bombardeos y ataques, la cifra de muertos ha ascendido a 1.030 personas y la de heridos ha superado los 6.000 hasta ahora, indicó la fuente en un comunicado. Los intensos y constantes ataques por tierra, mar y aire del ejército israelí, sobre todo Gaza, especialmente castigada en el sur y el norte, no habían permitido hasta la fecha a ambulancias y miembros de los equipos médicos aproximarse a algunas áreas. El movimiento islamista Hamas e Israel pactaron una tregua humanitaria, como ya hemos mencionado. Ahora, vamos a ver por qué Israel ataca a la franja de Gaza. Ana Rosa, adelante.
Difícil comprender las causas del conflicto si no consideramos que Palestina representa un territorio cuya descolonización aún está pendiente. Es el único caso del sistema internacional que se ha mantenido en esta condición, ya que el proceso de descolonización de países africanos y asiáticos vino a concluir en la década de los 70 del siglo XX. ¿Por qué Palestina ha sido marginada del derecho consagrado de autodeterminación de los pueblos respecto a las potencias colonizadoras? La respuesta en términos generales tiene que ver con la decisión del Reino Unido, encargado de su administración después de la Primera Guerra Mundial, de modificar el statu quo de la población nativa u originaria, es decir, los palestinos. Esa es la base central para comprender los 60 años de conflicto, es decir, desde la creación oficial del Estado de Israel, 15 de mayo de 1948. Desde entonces se ha dado curso a la limpieza étnica de los territorios palestinos, ya que el objetivo político de Israel es tener un Estado judío, por tanto era absolutamente necesario erradicar, a como diera lugar, a la población árabe nativa. Por ello, las masacres, desplazamientos forzados, apartheid, etcétera, todos los crímenes de lesa humanidad que cometa Israel se dan en el contexto de la creación de su Estado, el cual aún no alcanza las dimensiones que sus conductores pretenden, es decir, ocupar todo el territorio que antes había permanecido a los palestinos, con especial atención ahora en Cisjordania. El riesgo de estar frente a un Estado confesional con claras raíces racistas tras una ideología excluyente como el sionismo ha significado que las negociaciones sean inviables, ya que mientras Israel tenga superioridad militar y dicha ideología se mantenga vigente en relación a la mayoría de los habitantes, ese Estado no estará dispuesto a compartir su territorio con árabes o con personas de otras religiones por la amenaza demográfica que esto significaría para la superioridad numérica judía.
Es decir, ello es lo que hace inviable hasta hoy la creación de un Estado binacional. Por otro lado, como los sionistas consideran que su proyecto estatal está inconcluso y siguen edificando asentamientos política de Estado en Israel y desplazando a los palestinos o arrebatándoles su tierra, no hay forma de negociar fronteras, ya que están en pleno proceso de expansión y no se observa un poder real que pueda coaccionarlos para que respeten la legislación internacional, es decir, las resoluciones de las Naciones Unidas. Muy bien, estamos en comunicación en estos momentos con el doctor Walid Abdel Rahim. Él es embajador de el Estado de Palestina en el Perú y está con nosotros en el programa en Extremos, episodio 303. Embajador, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? Por favor, quisiéramos para el público que ha estado siguiendo esta situación en Gaza, este recurrente conflicto que está trayendo tantas y tantas bajas humanas, especialmente de personas que no tienen en realidad nada que ver con el conflicto, de niños, de ancianos, en fin, cuéntenos un poco cuál es el origen, el foco de esto actualmente.
Bueno, en primer lugar, permítame dirigir nuestra felicitación por la fiesta patria para el hermano pueblo del Perú.
Muchas gracias.
Sí. El origen del conflicto realmente es se retrocede a más de 100 años. Desde el primer Congreso Sionista en 1897, donde se reunieron en Basilea, Suiza, y ahí se planteó la necesidad de la creación de un hogar judío. Ellos no sabían dónde, ellos no sabían dónde. Hubo una opción en Argentina, una opción en Uganda, una opción en Siberia y una opción en Palestina. Ese proyecto fue tomando auge en Europa después más o menos de la Primera Guerra Mundial, cuando las dos potencias de Gran Bretaña y Francia triunfan contra los otomanos, dividen la zona, lo que conocida hoy los países árabes o lo que le llaman a veces el Medio Oriente. Dividen la zona entre las dos potencias. El caso de Palestina, los colonialistas británicos le dan una denominación nueva que no existía antes, es el mandato británico en Palestina. Mandato británico en Palestina. Esto, desde el punto de vista jurídico, refiere a que la potencia que domina ese territorio tiene de que preparar el pueblo de esa zona, después retirarse para que ellos puedan autogobernarse. Pero realmente el plan colonial no era esto. El plan colonial era crear un hogar nacional judío en Palestina. Eso se empieza a materializarse en 1917 con la declaración Balfour. Balfour es el canciller de Gran Bretaña de la época, donde él hace esa declaración, una carta del compromiso del rey de Gran Bretaña a los judíos, o a los, mejor dicho, a los sionistas en Europa, que se compromete a crear un hogar nacional judío en Palestina. Ese es el comienzo práctico del plan de crear lo que conocemos hoy el Estado de Israel. Porque se pasa de una emigración de colonos del exterior, específicamente de Europa, hacia Palestina bajo el mandato británico, y los británicos dan todas las facilidades, tanto de apropiarse de tierras, tanto de preparación militar en los campamentos de ingleses en Palestina, y realmente siguió así hasta la Segunda Guerra Mundial, donde ya las bandas terroristas sionistas en Palestina empezaban a tomar mucho auge, incluso empezaron a accionar contra los mismos británicos y no solamente con los palestinos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ya las bandas terroristas israelíes está bien formada, y Gran Bretaña, con la complicación, ya plantea a Naciones Unidas que quiere retirarse de Palestina, y empieza la discusión en la Liga de las Naciones. Naciones Unidas en 1947 decide y toma una decisión de una resolución de dividir a Palestina a dos estados, un estado árabe y uno judío, ideando la ciudad de Jerusalén como una zona internacional. 1948 se completa el plan, se reconoce al Estado de Israel como miembro pleno en Naciones Unidas, y la comunidad internacional no reconoce al Estado palestino, sino borra el nombre de Palestina del mapa internacional, expulsa a los palestinos de Palestina, de su tierra, de su hogar, hacia otros países árabes, y simplemente lo que denominan la cuestión de los refugiados palestinos. Se cierra una época, un capítulo en la historia, en la historia del pueblo palestino, que comienza en la práctica la tragedia del pueblo palestino que sigue hasta hoy día. 1948 comienza la tragedia palestina. Los palestinos no se reconocen políticamente, simplemente crean una agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, y el mapa internacional y la agenda internacional en Naciones Unidas ya no se discutía sobre Palestina. Nos han dejado en el olvido. Israel sigue creciendo y nadie hablaba de Palestina en aquel tiempo. Nuestro pueblo, a pesar de la trágica situación de la vida en el exilio, de la vida en las casas de campañas, expulsados de su tierra por la fuerza, por las bandas sionistas, empieza a organizarse, empieza a exigir la recuperación de sus derechos, empieza al principio con la organización de la Unión General de Estudiantes Palestinos, empieza a tener sus relaciones internacionales y se agrupa y comienza la lucha armada del pueblo palestino, la Revolución Palestina Contemporánea en 1965, planteando al mundo de que el pueblo palestino está en una revolución hasta recuperar sus derechos inalienables. Empezó la lucha palestina, empezó también el reconocimiento del mundo a rectificar la posición anterior, empiezan reconocer de que los palestinos se tienen derecho hasta 1974, en que por la primera vez Naciones Unidas invita al presidente Yasser Arafat a Naciones Unidas para hacer un discurso, y a la luz de ese discurso, en noviembre del 74, Naciones Unidas reconoce a la Organización para la Liberación de Palestina como miembro observador del órgano internacional. Ese es un comienzo de nuestro trabajo, nuestra lucha política diplomática y el reconocimiento internacional a los derechos del pueblo palestino. Son etapas de muy difícil, pero también son etapas de logros, de reconocimiento y solidaridad internacional con la causa palestina. En 1988, el presidente Arafat declara la Declaración de la Independencia, donde hemos tenido reconocimiento de más de 100 países. Esto en 1988. Y seguimos avanzando con nuestra lucha política diplomática hasta que se logró ingresar como Estado palestino y ha sido reconocido como miembro observador en Naciones Unidas. Nuestra lucha hoy está consistiendo en varios factores importantes. ¿Por qué predomina hasta hoy este problema? Porque está persistiendo y existiendo la ocupación de Israel a los territorios ocupados. A pesar de que hemos hecho un acuerdo de paz entre Palestina e Israel para que podamos llegar a través de conversaciones, a través de diálogo, a una solución que consiste con esa solución que tiene un consenso internacional, que tiene el respaldo de la legalidad internacional, lo que es conocido como la opción de dos estados. Quiere decir, cuando comenzó las conversaciones en Madrid en 1990, era tierra a cambio de paz. Quiere decir que Israel tiene la obligación de retirarse de los territorios palestinos ocupados en 1967 y que el pueblo palestino puede tener su estado independiente y soberano en los territorios ocupados, que es Cisjordania, Jerusalén Oriental y Franja de Gaza. Esa es la limitación geográfica del Estado palestino que reconoce el mundo entero. Cisjordania, Jerusalén Oriental y Franja de Gaza. Pero Israel sigue hasta hoy día, a pesar de que más de 20 años de la firma de acuerdos de paz, sigue la ocupación. El contrario, sigue la construcción de asentamientos o colonias, mejor dicho, sigue la construcción de un muro de discriminación racial, que nosotros le llamamos el muro de la vergüenza para la humanidad, en que construye Israel, a pesar de que la Corte de Justicia de La Haya acordó de que este muro es ilegal y hay que destruirlo. Pero sigue Israel violando el derecho internacional, sigue violando los derechos humanos y sin respetar ninguna resolución de Naciones Unidas, comenzando de la ocupación, comenzando con todas estas violaciones de asentamientos y de muro, y sigue extendiéndose en los territorios palestinos.
Embajador, dígame, y ahora último, ¿por qué en esas últimas semanas ha recrudecido el conflicto?
Ajá. Bueno, la ocupación sigue. Israel quiere convertir a los palestinos a un pueblo bajo la ocupación. El mundo está apoyando a los palestinos para resistir de todas las formas bajo la ley internacional. Un pueblo bajo la ocupación tiene derecho a resistir la ocupación. Entonces estamos enfrentando en que el discurso político palestino para vivir en paz, dos estados, uno al lado del otro, ha tenido un apoyo, solidaridad y respaldo internacional, y ha dejado a Israel en una situación de crisis interna, una situación de que el mundo está exigiendo de que Israel se retira, ellos siguen violando todo el derecho internacional. Entonces, esta crisis interna que vivía Israel, ha tenido un factor importante para la escalada de esta guerra infrahumana que está llevando a cabo el ejército de ocupación israelí. La crisis interna del primer ministro con su coalición gubernamental, y hay que destacar lo que están gobernando hoy en Israel, es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno de guerra, y se está convirtiendo en un sistema del apartheid y de discriminación racial, porque niegan toda la posibilidad de paz. Mientras nosotros estamos avanzando con el mundo, el reconocimiento, el respaldo y la solidaridad, ellos están enfrentando bloqueos, están enfrentando condenas por la violación de todas las éticas internacionales. Entonces, siempre el señor primer ministro israelí, Netanyahu, siempre buscaba las formas de encender guerras. Él es hombre de guerra nada más. Y ustedes se pueden imaginar y pueden recordar siempre de que mientras Estados Unidos trataba de arreglar con Irán, ellos querían atacar a Irán. Y hay que decir de que Israel representa intereses multinacionales. Israel es una base militar bien equipada, que tiene las armas más modernas y más sofisticadas de fabricación norteamericana. Incluso en el medio de toda esta agresión, Estados Unidos va a dar $400 millones a Israel. En estos momentos es preciso. Esta crisis que desata Israel hoy, reflejo de su crisis moral, de su crisis de ocupación que están llevando a cabo contra el pueblo palestino, están llevando una matanza, unos crímenes de lesa humanidad, son considerados hoy incluso por el Consejo de Derechos Humanos que fue efectuado en Ginebra hace unos días atrás, como posibles criminales de guerra, crímenes de guerra que está cometiendo Israel ahí. Lo que busca Israel es exterminar físicamente a los palestinos. Porque cuando no pueden matar a los palestinos, lo ponen en la cárcel. Cuando no puede hacer las dos cosas, lo expulsan al exterior. Entonces, un día está el mundo viendo una matanza en pleno luz del día de que están asesinando de una forma increíble todas las armas, incluso armas prohibidas internacionalmente como el fósforo blanco y las bombas de fragmentación y otros. Está denunciando hacia a todo el mundo el uso de estas armas prohibidas y quieren simplemente exterminar a los palestinos para que puedan tener la tierra palestina. Ese es el objetivo final. Por eso nosotros siempre reclamamos al mundo por qué el único Estado miembro de Naciones Unidas, que es Israel, no tiene su frontera limitada. Es el único Estado en el mundo y nadie le dice nada hoy día, ni antes. Porque el apoyo norteamericano a Israel, en todo sentido de la palabra, lo dejan sentir de que están fuera, arriba de la ley internacional. Mientras Estados Unidos respalda a ese gobierno, a ese Estado, para hacer todas las atrocidades, ellos se sienten muy fuertes y saben de que Estados Unidos lo protege, y saben que Estados Unidos pueden utilizar el veto y otros tipos de mecanismo internacional para paralizar cualquier decisión en contra de ellos.
O sea, no les dan tregua, simplemente no hay solución, simplemente quieren que no existan.
Bueno, ellos buscan destrucción. Ellos buscan asesinados, destrucción de las casas. Observan las víctimas y quiénes son en las filas palestinas. en Franja de Gaza. Son todos civiles, son niños y mujeres y ancianos. Y hay que destacar de que en Franja de Gaza es una franja que tiene 360 kilómetros cuadrados, que tiene y viven allá 1.800.000 palestinos. Allá en Franja de Gaza no hay ejército, no hay aviones F-16, no hay tanques, no hay ejércitos, sino hay un pueblo que vive allá, es bloqueado hace 7 años por Israel. Hace 7 años por Israel, cuando pasa, cuando hay luz, cuando pasa alimentos, cuando pasa esto, el otro, siempre controlado por Israel, y nosotros dirigiéndonos todos estos años a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, para que poner fin a la ocupación israelí y que los palestinos se pueden vivir en paz en su estado independiente y soberano. Pero Israel sigue consistiendo en su guerra de exterminio contra los palestinos.
Pero yo entendía que hubo conversaciones de paz entre ambos estados.
¿Cómo?
Yo entendía que hubo en su momento conversaciones de paz entre ambos estados.
Claro, hubo conversaciones de paz y hubo acuerdos de paz. Y fue firmado en 1993, cuando el presidente Arafat, el primer ministro, el ex primer ministro Isaac Rabin, lo cual podemos decir de que Isaac Rabin era hombre de paz. Firmaron la paz en los jardines de la Casa Blanca con el apoyo internacional para que por fin se puede lograr una solución pacífica de que Israel puede estar en su parte y retirarse sus, su ejército de ocupación y que los palestinos se pueden vivir en su estado independiente y soberano.
¿Y qué pasó?
Isaac Rabin volvió a Israel y fue asesinado por un judío extremista. En esto, Israel mostró al mundo de que ellos no quieren la paz cuando matan, asesinan a su primer ministro, quien firmó la paz. Desde ese momento, esa zona no vio ninguna respiración de paz, porque de una guerra a otra, de una invasión a otra, de un ataque a otra, y sigue aumentando sus armas recibidas por Estados Unidos, sigue obviando todo el derecho internacional y gracias al apoyo de la protección norteamericana. Entonces los Estados Unidos tiene doble moral respecto a la causa palestina. De un lado quiere ser mediador y quiere ser el padrino de la paz allá, pero al mismo tiempo apoya a Israel, lo manda las armas para asesinar y matar al pueblo palestino.
Estamos viendo acá que ya van cerca de 1.030 muertos que se han encontrado en esta última etapa del conflicto en Gaza, en esta tregua que se ha dado hace unos días.
Bueno, treguas humanitarias que no se logró realmente. No se logró realmente porque ellos lo que tienen que exigir al quien invade, que es su invasión. Allá no, ya la gente cada vez que hablan de una tregua realmente, es aparentemente, pero realmente no se logró una tregua. Porque el ejército de Israel no dijo en ningún momento de bombardeo, de asesinato.
Correcto.
Este es el problema fundamental. Un ejército considerado como el cuarto ejército del mundo está atacando a 1.800.000 civiles palestinos. Por eso las víctimas son civiles allá. Hay una destrucción infrahumana. Ustedes se pueden ver los ataques y pueden ver la destrucción. Esto no es en Hiroshima. Estamos en el 2014, esto es en Palestina. Esa destrucción es en Palestina. Hay armas norteamericanas lo que están dando allá, incluso prohibidas internacionalmente. Y yo puedo decirle y reconfirmar de que hay una guerra, han convertido a Palestina a un laboratorio para ver los efectos de estas armas que están utilizando contra los civiles palestinos. Es un crimen contra la humanidad y los responsables hay que llevarlos a los tribunales internacionales. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones y denuncias para que el mundo asume su responsabilidad moral e histórica. Reconocer al Estado palestino que debía reconocerlo en 1948. Nosotros no estamos planteando algo nuevo, sino paran la ocupación, paran la violación de Israel del derecho internacional. ¿Por qué lo dejan hacer todo lo que quieren en contra de la ley internacional y nadie protesta? Y otro punto muy importante también, que el mundo asume la responsabilidad de controlar las armas nucleares que Israel tiene ahí. Porque nadie denuncia, nadie habla cuando se trata de Israel. Pero de otros países sí lo acusan, lo invaden, lo destruyen y asesinan a los pueblos por un pretexto, incluso como pasó con la guerra contra Irak, bajo una mentira falsa del señor Bush, han destruido un país. Israel no es mentira, Israel tiene armas nucleares. ¿Por qué no hacen unas investigaciones ahí? ¿Por qué no lo juzgan a los criminales de guerra en Israel que están matando a los niños y civiles palestinos? Esas son las grandes preguntas. Eso es lo que el mundo tiene que asumir su responsabilidad realmente frente a esos crímenes de lesa humanidad.
Sí, adelante, Ana Rosa.
Sí, señor embajador, precisamente por lo que está mencionando, la pregunta era cuál es el paso a seguir para poder detener esto. Usted está mencionando que se van a realizar gestiones para poder denunciarlo mundialmente. ¿Cuánto tiempo va a tomar ello y por qué, si es que antes se han hecho estas denuncias, no ocurre un efecto que realmente detenga todo lo que está ocurriendo? Imagino el apoyo norteamericano a Israel debe tener también pues muchos intereses económicos de poder para poder mantener ese apoyo. ¿Cuándo es que se van a realizar estas gestiones para poder frenar el ataque a Palestina? Porque ya lamentablemente pues son muchos los niños, gente inocente que muere todos los días, como usted mismo dice. Nadie detiene nada. Para nosotros acá en Perú, los ciudadanos comunes y corrientes que vemos las noticias, nos parece increíble precisamente eso, tanto como usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie hace algo? Alguien de poder, ¿no? Las Naciones Unidas simplemente se pronuncian, esa es su labor, pero vamos a seguir expectando esto en este año, en 2014, ya después de todas las guerras, de todos los sucesos terribles que ha vivido la humanidad. ¿Cuáles son las gestiones? ¿Cuándo se van a realizar? ¿Cuándo usted cree que pueda haber alguna respuesta, aunque sea de esas gestiones?
Bueno, se está haciendo muchas gestiones, pero en vano realmente. Está la diplomacia, están las voluntades de muchos países, está la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está también el secretario de Estado norteamericano, están los alemanes, los franceses. Pero no se puede perder tiempo y hablar en vano cuando no tocan el tema principal de este conflicto. Allá no es el problema de que cese de fuego, allá no es el problema de una tregua. Allá lo que hay que hablar es finalizar la ocupación de Israel y apoyar a que los palestinos puedan vivir en su estado independiente y soberano, reconocido internacionalmente por 140 países. Nosotros vemos lo más correcto es que asume Naciones Unidas su responsabilidad moral e histórica con el pueblo palestino. Que mandan, incluso estamos solicitando de Naciones Unidas la protección internacional del pueblo palestino. Para que de esa forma puedan poner fin a la ocupación y tener al pueblo palestino libre y que vive en su estado independiente.
¿Se refiere al envío de cascos azules?
Exacto, ¿por qué? No, ¿por qué no? Estamos enfrentando a un ejército sangriento, un ejército que no tiene moral, mercenarios, que creen que los mejores del mundo. Nosotros estamos alterando al mundo de que estamos volviendo a la época nazi en Israel. Hay que recordar esto. La
raza superior que Hitler utilizó contra la humanidad, en Israel lo están usando hoy, de que el judío es la raza superior. Esto es muy grave. Hay un sistema de apartheid que quieren destruir toda la zona allá. ¿O acaso no se ve lo que están haciendo?
Perfecto.
Usted sabe, seguro escuchó la declaración de una parlamentaria israelí, una señora, debe ser mamá. Usted sabe qué dijo el otro día. Dijo que hay que matar a todas las madres palestinas, porque traen al mundo jóvenes y serpientes. Es una diputada oficial israelí, está diciendo hay que asesinar a todas las madres palestinas. Hay otro hajam israelí, dijo que hay que violar todas las esposas palestinas para que los esposos se retiran de la guerra. O sea, ¿sabe qué quiere decir esto, no?
Sí.
Una diputada, no es una persona cualquiera así.
Me está hablando en nombre del pueblo de Israel.
Del pueblo de Israel, claro. El presidente israelí, el presidente que hace unos días asumió Israel, después del presidente Shimon Peres. Usted escucha lo que está declarando. Esta guerra no va a parar, quiere matar a todos los palestinos. ¿A dónde van ellos? ¿Quieren hacer una tercera guerra mundial?
Muy bien, Jorge va con una pregunta, adelante.
Los verdaderos terroristas en este mundo, hay que verlos en Israel, hay que juzgarlos. Asesinos de pueblos, asesinos de niños y mujeres palestinos.
Sí, disculpe.
Señor, lo que están,
sí, disculpe, señor, bueno, sí, disculpe, en estos momentos el Estado peruano se ha pronunciado hacia usted por este conflicto, ¿y qué acciones piensa tomar?
Bien, ¿nosotros?
Así es, en este caso, el Estado peruano...
Si el Estado peruano se ha pronunciado ante la comunidad de Palestina.
Sí, claro, el Estado peruano hizo dos declaraciones, comunicados oficiales, llamando al cese de fuego inmediato y la retirada contra la entrada del ejército israelí a Gaza, y llamando a que la paz tiene que ser para los dos pueblos de los dos estados. Y ha dicho bien claro de que el Perú reconoce al Estado palestino y respeta a los dos territorios. No, el Estado peruano no permite invasiones de un país a otro. La posición del Perú, que nosotros valoramos altamente la posición del Perú, porque está de acuerdo al principio de Naciones Unidas y al principio de la autodeterminación de los pueblos y contra la agresión y contra la guerra.
Entonces, en resumen, señor embajador, lo que usted me está diciendo es que acá está prevaleciendo el más fuerte, simplemente el mazo, es decir, lo que prevalece aquí, el que tiene el garrote.
Exacto, estamos en las épocas anteriores, sin leyes. La ley de la selva Israel está haciendo. Claro, siempre protegido por Estados Unidos, con el veto norteamericano. Esto hace pensar de que el mundo tiene que exigir el cambio en este Naciones Unidas, su estructura. Es injusticia lo que está pasando en Naciones Unidas. Que Estados Unidos amenaza del uso del veto contra el pueblo palestino, contra la presencia del pueblo palestino, contra la aspiración del pueblo palestino, incluso contra la paz para el pueblo palestino. ¿Por qué la amenaza contra el veto? Ustedes vieron la votación en el Consejo de Derechos Humanos hace unos días.
Sí.
Todos votaron a favor y algunas abstenciones. El único estado, el único país que votó en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos es Estados Unidos. Esa es una vergüenza internacional realmente, ¿no? Es una vergüenza de la humanidad, viendo una potencia de este calibre está haciendo destruir a un pueblo, a la historia de un pueblo, a la memoria de un pueblo. Eso es lo que está pasando, lamentable ahí.
Muy bien.
Todas las armas, nosotros no queremos armas. El pueblo palestino no busca armas, no busca aviones F-16, no buscamos tanques. Nosotros buscamos justicia para nuestro pueblo y buscamos paz. Ese es el respaldo internacional. Y pensamos de que este conflicto tiene que terminar, de que Naciones Unidas aplica sus resoluciones y protege el pueblo palestino. Esa es la única forma. La comunidad internacional, ¿dónde están hoy frente a este masacre diaria contra el pueblo palestino? Hay un silencio increíble hoy en el mundo. Un silencio increíble frente a los crímenes que está cometiendo Israel.
Perfecto. Muy bien, doctor Waldid Abdel Rahim, embajador del Estado de Palestina en Perú. Hemos escuchado realmente sorprendentes sus declaraciones y bueno, las revelaciones que nos está haciendo sobre la situación que está ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza, en general en el territorio palestino allá en el Medio Oriente, y estos ataques cruentos, inhumanos, según lo que usted nos manifiesta, por parte del Estado de Israel. Muchísimas gracias por su presencia hoy en Extremos, episodio 303.
Muchas gracias a ustedes, muy amable.
Muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Ha sido el embajador, doctor Waleed Abdel Rahim, con nosotros en Extremos.
Es increíble cómo en estos tiempos de pronto uno, para los que somos, bueno, de esta época, de esta era, hemos visto en la historia, hemos escuchado, hemos leído, nos hemos conmovido por una historia sangrienta durante la Segunda Guerra Mundial, durante la época nazi, y hemos estado horrorizados y hemos dicho, y se dijo mundialmente, que esa forma, esa historia no debería repetirse más, no debería volver a darse más. Y sin embargo, en la actualidad, año 2014, estamos viendo que se dan de nuevo, y nuevamente hay pues el sufrimiento de un pueblo, sea cual fuera su raza, religión, origen, cualquiera que fuera, ¿no? Que esté padeciendo de esta manera tan sangrienta y tan criminal
y abusiva,
y los intereses económicos de algunos países prevalezcan por sobre la vida, por sobre la humanidad, por sobre la inocencia de tanta gente, tantos niños que están muriendo todos los días. Y que no se pronuncien. Veo, escuché y sentí la impotencia del embajador de Palestina de no saber cómo ayudar a su pueblo, de exigir ayuda, de exigir, ya exigir, no solo pedir, sino exigir el pronunciamiento y la acción de los demás países del mundo para que eso se detenga, puesto que nadie hace nada. O sea, es como que pasaras delante de un muerto en la calle, de alguien que han atropellado, y simplemente pasaras de largo porque no es tu problema, porque está en una zona que no te conviene en todo caso reunirte, ¿no? Y sobre todo que la gente, bueno, común y corriente, son los que protestan, la gente que se siente mal por lo que está viendo, por lo que escucha, ven las noticias, pero quienes realmente tienen que moverse, quienes realmente tienen que hacer algo, son aquellos representantes de organizaciones internacionales, países, gente que tiene el poder para movilizarse, para poder hacer, tomar acción para detener tanta injusticia.
Corte de la hora, regresamos con Extremos.
Siento una mujer y con... corazón no aguanta más la soledad.
Que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance Member.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
El invierno 14 de Sol, frecuencia primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta con Extremos, episodio 303. En Sol Frecuencia Primera, Fonchi ya se lista para estar con nosotros en el programa. Muy bien. Entró en funcionamiento el famoso corredor de buses de transporte público de la Municipalidad de Lima Metropolitana, de las que cubre la ruta Avenida Tacna, que cubre principalmente la parte del corredor, la Avenida Tacna, la Avenida Garcilaso de la Vega o Wilson, y la avenida Arequipa. Pues bien, esto ha generado un caos descomunal en el transporte público. Buses que cubren corredor azul, dice, será desviados a las vías ya saturadas. Alfonso Ugarte, Javier Prado y Paseo de la República recibirán más de 2.000 vehículos entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. Para cientos de conductores y pasajeros, recorrer las 14 cuadras del Alfonso Ugarte es sinónimo de estrés y pérdida de tiempo, pues esta importante arteria soporta todo el día una carga vehicular de las más de 150 rutas que la atraviesan. Sin embargo, la situación de esta y otras vías podría complicarse con el inicio de la etapa de pruebas del Corredor Azul que estamos mencionando.
Lo que estamos viendo acá es de que ya se comenzó la adaptación, mejor dicho, de los pasajeros que puedan realizar estos viajes.
Y ese corredor está integrado por las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa. Así es, hasta el martes 29 de julio, hasta mañana todavía, y del 2 a 3 de agosto, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, el mencionado corredor troncal será exclusivo para los 45 buses azules del Sistema Integrado de Transporte SIT, que realizarán viajes gratuitos con una frecuencia de 5 y 7 minutos. Las otras 54 rutas de transporte público que cubren esa zona, 40 de Lima y 14 de Callao, serán desviadas hacia calles alternas, según las nuevas rutas que trazó la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, GTU. Para estas empresas, sus recorridos se harán por las avenidas Abancay, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Javier Prado Este y Paseo de la República, además de los jirones Chancay, Chota y Washington, reservados a taxis y privados por tratarse de pistas angostas. ¿Pero qué es eso? ¿Qué nuevamente siguen con la falta de previsión? ¿A quiénes contratan acá? Las 101 combis y 2076 coasters, así como los 191 buses que abarrotan el llamado Corredor Azul, se trasladarán ahora a esas vías. Caos completo, que según se constató no soportan el incremento de su flota. El recorrido se hizo entre las 11 y media y las 2 de la tarde, horas en que la carga vehicular es menor. Aunque apoyo la reforma del transporte, no me entusiasma que más carros se desvíen por aquí, Javier Prado Este, porque así aumentará mi tiempo de viaje, señaló un conductor a quien le tardó casi 20 minutos recorrer el tramo entre Arenales y Paseo de la República. Así también lo advirtieron especialistas de transporte consultados por el diario El Comercio. Se está reasignando el tránsito sin importar que ello afectará la demanda de las calles por donde se encauzarán las rutas que iban por el corredor de la avenida Arequipa. Así es, señaló Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. Si bien el desvío incluye la avenida Petit Tours y la avenida Arenales, avenidas de 4 y hasta 5 carriles por tramos, en donde se aplica con éxito las llamadas olas verdes, para el experto Lino de la Barrera, la sobresaturación de esas vías hará que los conductores migren hacia calles paralelas de San Isidro y Lince. El ciudadano prefiere ir por Arenales y Petit Tours para evitar el tráfico de Arequipa, pero ¿qué pasaría si las primeras también se saturan? En cambio, Paul Concha, ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, destaca que el impacto no será mayor debido a que los desvíos se ejecutarán solo los fines de semana y feriados. Dice, son las fechas apropiadas, pero los desvíos se van a hacer en prueba, luego van a quedar en firme. Obvio, no obstante, Quispe Candia y de la Barrera coincidieron de que esas pruebas mostrarán una fotografía equivocada del servicio en el corredor Tacna Garcilaso de Arequipa. Las pruebas con los buses azules deben realizarse en los días hábiles. Claro, y en las horas punta iba a ser aún peor.
Claro, para saber realmente cómo es.
Pero iba a ser peor. Para probar que algo funciona, se debe hacer con la demanda real, y mañana las vías estarán despejadas, dice. Pero esto realmente ya raya de la señora Villarán. ¿Y quién? ¿Acaso ella va a indemnizar a toda la gente que va a llegar tarde o está llegando tarde, inclusive para una emergencia, por los experimentos que esta mujer hace con esas personas a las que pone en transporte público? Molestia en pasajeros por corredor Tacna Garcilaso Arequipa, que inició la preoperación. Adelante.
Julio, ¿pueden pasar el puente o no? ¿O están impedidos de pasar el puente?
La Custer no puede pasar. Los que vienen por prolongación Tacna pueden llegar hasta Cañete, que está pasando el puente, y voltear hacia la derecha. Es las Custer que vienen por Virú y voltear hacia la derecha, no pueden hacerlo. Ajá. Vemos ahí que el inspector está hablando con el conductor. Vamos a...
Ya sí. Estamos viendo las imágenes. Estamos viendo, sí, vamos a captarlo.
Vamos a tratar, yo voy a tratar de acercarme hasta allá a ver qué es lo que...
Correcto, correcto, sucediendo. Julio se está acercando, nuestro compañero Julio César Chávez. Y claro, pero debería haber un tipo de flexibilidad, Julio, porque si ya está el vehículo allí, miren el tráfico que está ocasionando. No llegamos con la cámara, vamos a escuchar a Julio.
Ahí sí hay modificación, ¿entiendes?
Ahora en infracción, ustedes ni siquiera se aparecen. ¿Cómo pretenden que los vehículos modifiquen su ruta?
Avance, por favor.
Lo que está sucediendo, Jimmy, esta cúster ha querido... Está permitiendo...
Julio, ¿y ellos tienen la ruta? Julio, ¿ellos están habilitados para pasar por esa vía?
Ellos están viniendo por la calle Virú. Entonces, no, lo que no pueden hacer es voltear hacia la derecha, hacia la avenida Tacna. Lo que tienen que hacer es continuar.
Claro, pero por la avenida, lo por que tenemos cosas. Entendido, Julio, acá, aquí en mesa de redacción, es que hay vehículos que no están habilitados y que podría ser el caso de estas rutas que intentan meter e ingresar a la ruta alterna, a las rutas de paralelas, pero tal vez este vehículo no esté acreditado, ojo, porque sí tenemos entendido que la ruta alterna empieza por la avenida Conde de Superunda y las paralelas a la avenida Tacna. Tal vez esta ruta, Julio, no está autorizada y por ese tema se esté dando el congestionamiento que estamos viendo en estos
momentos. Esta unidad que está acá es de la empresa Translima. No tengo ahorita el dato si es que esta empresa está habilitada.
Correcto.
Pero está insistiendo él en ingresar por este lugar. Hay otro vehículo también que está acá tratando de... Vamos a ver, vas a tratar de escuchar, Jimmy, ¿qué es lo que dice?
A ver, vamos a entrevistar al chofer.
Está bien, pero lo están haciendo parar. ¿Qué quiere que haga? ¿Lo están haciendo parar?
¡Eso no debe ser así! ¡Somos peruanos, señores! ¡Esa, el trabajo que está haciendo la Susana es una improvisación que no debe ser así!
Uno tiene que... ¡No hay carro ya para regresarme!
¡No es así!
El vehículo está prohibido pasar por acá, pero no, debe seguir...
Nosotros tenemos la tarjeta de circulación, todavía está vigente.
No nos han comunicado nada.
No nos han comunicado nada, no sabemos nada nosotros.
¿Tenemos tarjeta de circulación para ir por acá?
Tenemos tarjeta de circulación.
Jimmy, eso es lo que nos están explicando, Jimmy, que sí cuentan con la tarjeta de circulación.
¿Y qué es lo que le está diciendo la policía? ¿Por dónde tienen que ir?
¿Qué dice nuestra tarjeta de circulación? Puente Quirón Virú, Puente Santa Rosa, Avenida Tacna, Garcilaso de la Vega, Avenida República de Chile, Arenales. Eso dice nuestro recorrido. ¿Quiere que salgamos de la ruta para qué? Para que nos infraccionen. La infracción son 3.800 por modificar ruta. Y si no nos han modificado... Y entonces, esta unidad cuenta con la certificado que pueda ir por esa avenida.
¿Y qué es lo que le va a decir
la policía y los inspectores están prohibiendo el paso en ese lugar?
Claro, pero ¿qué va a pasar con estos vehículos? No los están dejando pasar. ¿Dónde van a tener que ir? Bueno, estamos viendo entonces imágenes de lo que está ocurriendo. Hay un caos vehicular porque se está impidiendo que dos cústers ingresen por el puente de la avenida Tacna, el puente Santa Rosa. Ellos dicen que tienen la ruta habilitada para ir por allá y que si les desvían los van a multar. Pero ahí ha ocurrido el incidente, ¿no? Y la congestión vehicular que se puede ver en estos momentos, Julio.
Bueno, vamos a pasar...
Bueno, hemos perdido momentáneamente...
...a otro aspecto de la misma noticia. Los choferes entonces bloquean avenida Tacna con cústers y generan caos. Unos buses de la empresa de transportes Adonai, que cubre la ruta AT Callao, bloquearon el cruce de las avenidas Tacna con Virú e impidieron el paso de los nuevos buses de Corredor Azul, Tacna, Garcilaso, Arequipa y otros vehículos. Así es. Desde esta semana, Adonai ya no puede circular por esa ruta debido a que entró en funcionamiento el primer corredor complementario de la reforma de transporte. Miguel Saavedra, representante legal de Adonai, dijo que no les han notificado los desvíos que deben de seguir. Continuamos con informaciones. Buses de Orión. Acá nuevamente esta famosa y nefasta empresa Orión intentaron ingresar al corredor Tacna Arequipa, aún faltando el respeto y por supuesto poniendo en riesgo la integridad de miembros de la Policía Nacional del Perú. Adelante.
Está simplemente deteniendo el vehículo. Está avanzando, ingresando
no
aquí.
A la autoridad.
Precisamente, lo está haciendo. La policía ya está ahí, está evitando que ingrese, se le está solicitando.
al chofer, pero que salga de ahí, el chofer le cierra la ventana, discusión, la policía parado, los inspectores parados delante de este vehículo de transporte público, que también, dicho sea de paso, está completamente lleno. Está diciendo para que se desvíe, que pueda ingresar por República de Chile. Va a tener que retroceder, sin duda alguna.
¿Qué imagen estamos viendo? El policía tocando de la ventana, si ya cometió la infracción, no está informado, que suba al bus y baje al chofer.
La gente también adentro, Jimmy, puede observar,
está desesperada. Tiene razón, tiene razón. El público va a defender siempre al chofer. Va a defender al chofer. Porque quiere llegar temprano.
Quiere seguir avanzando y la policía está ahí. Ahí están, el chofer mueve las manos, se estira las manos, dice que tiene que seguir avanzando.
Y no se avanza,
se detiene, pese a que la policía está aquí parada. Están siendo, no sé si puedes observar aquí, que están avanzando. Mira, Jimmy, ahí los tienes. Se ha detenido. Se ha detenido. Pero no hay ningún tipo de respeto tampoco a la policía, valga. Hay que señalar eso también. El chofer no hace caso.
No, y eso es una falta si de
conversar,
respeto,
Jimmy, con el chofer.
Sí. A ver.
Caballero.
¿Te hace caso a ti porque la policía no le echó caso?
¿Usted sabía que no podía entrar? ¿Usted sabía que no podía entrar por aquí?
Caballero.
¿Sabía que no podía entrar?
Caballero.
Bueno, simplemente no quiere decir nada. La gente es la más preocupada. Mira los rostros de las personas. Detrás hay otro vehículo Orión, Jimmy.
Claro, que se mete uno, se meten todos.
Ingresar.
Pasa
vamos
eso.
Vamos a ver ahí. Aquí está. Aquí está. Está reclamando, discutiendo con la policía.
Pero no están informados. Usted es el señor Raurado. Está el señor Raurado. Pero no están informados. Ese es el tema.
¿A dónde va a retroceder? Señor, nosotros tenemos por 10 años la concesión.
Ahí está.
Ah, no. No sabía, no.
Señala que simplemente no sabía que no podía ingresar.
Claro, no hay información, Martín. No están informados el público, los transportistas. Y bueno, también está el tema de que el público les dice, métete nada más, banda, por ahí no va a pasar nada. Y allí tienen uno, dos vehículos.
Los dos vehículos que están simplemente bloqueando ya.
Y están
que
es
la entrada, la avenida Arequipa. A ver, un momento, acá tenemos una grúa que está pasando también por el costado de donde nos encontramos. No sé cómo va a ingresar también esta grúa aquí.
Yo se voy a un abuso de autoridad, señorita.
Yo no estoy interviniendo.
Nosotros tenemos. Usted no tiene una orden para que no nos saquen de acá.
Señor, pídale la orden,
Déjame su orden. Dígame, ¿usted tiene una orden?
Yo soy autoridad competente.
Yo tengo mi tarjeta de circulación.
Pero señor, identifíquese, por favor. Identifíquese.
Yo no estoy cometiendo ninguna falta.
Otro vehículo más tenemos aquí que está queriendo ingresar.
Ahí están, todos los vehículos quieren ingresar. Miren ustedes, miren los problemas.
No me quieren dejar entrar. Yo vivo en la casa, mi prolongación. Yo no voy al carro. No me quieren dejar ir a mi casa. ¿Cómo es posible eso? Yo no quiero hacer nada. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es injusticia.
Está reclamando este señor porque él dice que ya se está retirando a su domicilio, sin embargo tampoco lo dejan ingresar. Simplemente, Jimmy, si hace unos minutos señalábamos que este reordenamiento le faltaba orden, ahora simplemente te tenemos que decir que ya es un caos. Esto es un caos total. Hay tres vehículos que están bloqueando el ingreso a la avenida Arequipa aquí en este punto con 28 de julio. La situación se vuelve cada vez más pero más tensa, porque los efectivos policiales que tenemos al momento son también insuficientes, creemos, para empezar a mover a todos estos vehículos que están queriendo ingresar por la avenida Arequipa.
Y no solamente eso, sino que también en horas de la noche las rutas alternas quedaron colapsadas.
Evelyn, así es, muy buenas noches. Justamente estamos ahorita en la avenida Arequipa, justamente es un paradero. Las autoridades hablan que hay que acostumbrarse a estos paraderos, obviamente que hay que aprender a identificarlos, sistema integrado de transporte y también identificar las troncales y otra información. Nosotros hemos hecho un recorrido en el flujo de 7 a 8 de la noche y les presentamos esas imágenes a continuación para irlas comentando a medida que las vamos apreciando. Tenemos entonces las imágenes, eso ha sido hace ya algunos minutos, como te comentaba Evelyn, hay un poco de congestión vehicular en las rutas alternas, es decir, por donde tienen que desviarse las unidades de transporte que no pueden ingresar a la avenida Arequipa, y se hizo un poco de tráfico en la zona del centro de Lima, lo que es la zona paralela a la avenida Wilson. Estamos hablando justamente del cruce de Rufino Torrico con Moquegua. Ahí se hizo un poco de congestión. Luego ya vamos a apreciar en los siguientes segundos las imágenes ya que corresponden al nuevo eje vial que corresponde a Tacna, Garcilaso y la avenida Arequipa. En horas de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche hemos visto bastante afluencia, por cierto, las unidades bastante llenas, repletas de pasajeros, como también hasta esta hora trabajando a los inspectores y a estas personas de la Municipalidad de Lima que están encargados de brindar la información vital para que la gente se vaya educando, acostumbrando a este nuevo sistema de transporte. Ellos están trabajando todavía. En lo que sí ya podemos comentar, Evelyn, es que esta hora, y como lo han visto en estas imágenes, en este lugar donde estamos nosotros de la avenida Arequipa, ya a esta hora ha disminuido la cantidad de público, de los pasajeros. Normalmente todo esto de acá estaba completamente lleno, pero a esta hora de la noche, ya pasando las 8:30, ya el público, la afluencia del público ha disminuido. Solamente encontramos a un señor, mientras vemos las imágenes, a ver si... Señor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Este uso de los buses azules lo está haciendo solamente porque es gratis o usted lo va a continuar más adelante?
No, primeramente no soy de acá de la ciudad, estoy de paso.
¿Está esperando su unidad?
Sí, no, sí, justamente, los carros que pasaban, sino que me acabo de enterar de que este bus está haciendo este tipo de servicio gratuitamente, es por eso que voy a hacer aquí hasta Campo de Marte.
Claro, un gran ejemplo, hay personas que no se han enterado, no se han informado, usted por ejemplo que no es...
Bueno, por un lado qué bueno que sea gratis, ¿no?
Bueno, solamente por esas fechas, ¿no? Hasta el 8 de septiembre, creo.
Sí, sí.
Y eso por un lado, pero en verdad, pues, es saber cuál va a ser el resultado final, ¿no? El problema es que, por ejemplo, pues, no todos vamos a ir siempre por la ruta de la Arequipa. Y los que tengamos que ir por Javier Prado, hacia La Molina, por ejemplo, ¿no?
Y ahora ten en cuenta que esas rutas, ¿qué va a pasar? Ellos están quejándose, y tienen razón, porque les han dado por un tiempo hasta, dices, 10, 20 años.
Y de pronto lo cortan.
Claro. De un momento a otro lo cortan.
Sí, y principalmente lo que he visto que lo más preocupante, además de todo este sistema, es la hora en que funcionan. Porque funcionan solamente hasta las 11 de la noche. A partir de las 11, ¿qué bus vas a tomar? Claro.
Claro, hay mucha gente,
hay mucha
que,
gente
sale,
que sale tarde.
Claro, sale de sus trabajos, porque estamos en un tiempo, una época, en una ciudad en que los trabajos son pues rotativos, hay diferentes turnos, hay gente que efectivamente sale luego de las 23 horas, de medianoche, y ¿qué es lo que va a hacer?
¿A dónde vas a tomar carro?
Sí, te quedas en el aire, ¿no?
Ana María Solórzano es elegida nueva presidenta del Congreso por solamente 2 votos de diferencia. Esta oficialista fue elegida presidenta del Congreso por el periodo 2014-2015 tras obtener 59 votos a favor en una ajustada elección en que la lista de la oposición encabezada por Javier Bedoya de Vivanco logró 57 votos de respaldo. El oficialismo con este resultado logra retener por cuarta vez la dirección de la mesa directiva, empero, a diferencia de las anteriores elecciones, tuvieron que ir hasta la segunda vuelta para la definición. Así, la mesa directiva quedó conformada de la siguiente manera: Ana María Solórzano, presidenta; Modesto Julca, vicepresidente; Esther Capuñay, de Solidaridad Nacional; y Norman Lewis, de Unión Regional, de segundo y tercer vicepresidente, respectivamente. En el primer sufragio, la lista de Solórzano perdió a la propuesta de la oposición, mientras que el oficialismo logró tan solo 53 votos. El congresista Bedoya tuvo 55 votos En la segunda vuelta, Solórzano pasó de 53 a 59. La oposición de 55 a 57 votos. Vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 303. Viene ya en unos momentos Fonchi. Así es, ya Fonchi está por llegar en unos momentos con sus acostumbrados comentarios. Antes vamos a hablar de esto que ha ocurrido en Venezuela al estilo Corea del Norte. Así es, el gobernante venezolano Nicolás Maduro fue elegido el sábado presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, en sustitución de su mentor y antecesor, el fallecido Hugo Chávez, aclamado también como líder eterno y presidente fundador de la agrupación, donde se admite que atraviesa una crisis. Estas fueron las dos primeras resoluciones adoptadas por los 537 delegados del PSUV que iniciaron el sábado el tercer congreso partidista, una semana después de ser elegidos en votación directa por un porcentaje no precisado de los 7,6 millones de personas, un cuarto de la población nacional, que se asegura engrosan las filas del partido de gobierno. Entonces, Hugo Chávez es el ¿cómo le llama? Líder eterno. ¿Ah? Líder eterno. Bueno, ok. Bueno, ya es común ya escuchar ese tipo de noticias de allá de Venezuela. Y por supuesto, lamentables. Así es. Trabajadores de una aerolínea retiran de la nave a pasajero y a sus dos menores hijos. ¿Por qué? Por quejarse en Twitter sobre el mal servicio. Así es. ¿Cómo es esto? Un tuit o un comentario en el Facebook negativo puede destruir la reputación de una empresa en cuestión de segundos, y estas han empezado a tomar conciencia de ello. Duff Watson abordó junto a sus dos hijos un vuelo de Southwest Airlines. Todo hubiera salido según lo planeado si no lo hubiesen sacado del avión junto a sus dos hijos. El motivo, un tuit donde Watson se quejaba del servicio de la aerolínea. Es posible que pueda pasar algo así. Watson es un cliente de la lista A. Eso quiere decir que tiene preferencia para abordar el avión. Sin embargo, sus hijos de 6 y 9 años no lo eran, por lo que la encargada de la puerta no permitió que los niños pasaran con él. Ante esa respuesta, Duff se quejó con la trabajadora de la aerolínea, advirtiendo que escribiría un tuit sobre el mal servicio, y lo hizo, algo que ocasionó un efecto sorpresa. La agente más ruda en Denver, Kimberly S., puerta C39, no estoy feliz, @SWA, escribió ofendido. Según el medio CBS Minnesota, la familia logró entrar en el avión, pero fueron inmediatamente retirados del vuelo por trabajadores de la aerolínea. Ellos argumentaron que la seguridad de la encargada de la puerta se vio amenazada por el tuit, y si querían volver a abordar el avión, Watson tenía que borrar el tuit. Finalmente, a pesar de sus quejas e indignación, el padre de familia se vio obligado a borrar su comentario de Twitter, sin antes dejar bien claro que jamás volvería a utilizar ese servicio. Por su parte, Southwest se disculpó eventualmente con Watson y le otorgó a él y a sus hijos unos vales de $50.
El colmo, ¿no? En vez de más bien haber tomado una acción para repeler ese mal sabor, esa sensación inicial, ¿no? Me refiero a cuando recién ese señor padre de familia estaba abordando el avión y dijo que iba a escribir ese tuit para haberse sentido ofendido. ¿Qué
pasa,
¿no?,
cuando nombras a incapaces?
Pues. Claro, entonces en vez, ¿no?, de hacer más bien lo contrario para poder suavizar esa situación, toma una actitud mucho más agresiva. Por lo pronto, o sea, quienes estamos acá, creo, cualquiera que sabe al detalle de esta noticia, difícilmente va a tener ánimos pues para subir a una aerolínea de esa naturaleza.
Claro, y sobre todo que uno tiene derecho a escribir lo que le dé gana en Twitter, y es más, no escribió nada malo, lo único que dijo es que no le gustaba el servicio, listo, se acabó. Claro, y por eso hicieron tanto escándalo, de verdad, muy, muy, muy mala respuesta de esta empresa.
Y lo, eso, los vales son realmente ridículos.
No, y son ofensivos, de paso.
Y no tiene nada que ver con el momento. Recuerdo que una vez tuvo un problema en el CinePlanet Rizzo, hace algunos años, lo comentamos aquí en Extremos. Habíamos ido a ver una película de estreno. ¿Cuál era? ¿Persecución Implacable? No, era otra.
No me acuerdo.
Uno con Matt Damon, me parece. Creo que sí. Y bueno, el asunto es que era una película buenísima, impactante desde el inicio. Y bueno, no la pude ver en esa ocasión, no la pude ver completa. Tuve que retirarme de la sala por un problema que hubo allí, producto del descuido del cine. Luego, el cine nos envía unos vales para ir a ver unas películas realmente ridículas, de las que nadie va a ver, de las que nadie quiere ver. Yo justo dije, yo jamás vi el tráiler, dije, jamás veo esa porquería. Francamente, yo no sé cómo los estudios de cine norteamericanos se ponen a levantar producciones tan estúpidas, tan mal hechas, tan mediocres. Yo no sé cómo hay actores que se prestan para actuar así, ¿no? Pero en fin, ¿no? ¿Y cómo siquiera el cine se permite proyectar semejante basofia?
Bueno, eso no es el
punto. Pero el asunto es que me dieron vales para ir a ver esa basofia, que naturalmente nada debe de haber, solamente capaz justifique su contrato con la casa distribuidora. Por supuesto, no acepté, ¿no?
O sea, es como que en un lugar de comida rápida te ofrecen vales de lo que menos se vende, ¿no?
Pero hombre, pues, es que no, con eso no vas a cubrir el momento que ya perdiste. Que tendrías que darle algo equivalente. Ese es el tema, algo equivalente. No es simplemente que si el helado si en ese momento estás con una chica con la que tanto querías reunirte, el momento esperado, siglo y medio, como digo, por fin están ahí y se van a tomar un par de helados, y resulta que en ese momento el helado salió con una mosca por culpa del que te lo vendió, o te lo dieron de mala gana, o te atendieron mal. Ya te estropearon el momento. Que te van a cambiar el helado. No, pues, no solamente ese producto. Digo, ahí insisto, bueno, ya estoy un poco como líder.
Te dan tu vale para cosas. Un zambito.
Claro, pues ya estamos como el programa de líder, haciendo que las cosas sucedan. Que es otro programa muy bueno, lo recomiendo. Está cada 3 horas ya en la programación de frecuencia. Fantástico. Pero bueno, no es que eso, porque no vendemos productos, vendemos emociones. Entonces la persona decidió ir a tomarse un helado en ese momento. ¿Por qué? Porque quería una emoción, y ese helado o detalle de estar sentados allí era parte, era un ingrediente del escenario, del lugar, del ambiente que quería generar. Entonces que le cambies por otro helado para que te lo comas solo como un idiota después, no tiene nada que ver. O sea, no cubre. Tampoco te digo que le pongan a otra mujer, pues, ¿no? Que le pongas a otra chica ahí para que te lo tome con el helado. Estamos hablando que tiene que reemplazarlo por otra emoción. Por otra emoción equivalente, ¿no? Ahora, ¿cuál sea? No lo sé, es cuestión de ponerse a pensar. Es lo que no se ponen a pensar. Son muy facilistas. Digo, insisto, le llenan de sueldos y gollerías, y hasta de seminarios, de capacitaciones, de coaching a gente realmente inepta, con el cerebro vacío. Francamente, no sé por qué no nos llaman. Llámenos, caramba, para de una vez licuarles la cabeza y que de una vez se arreglen las cosas. Y Ana Rosa mientras agarrando su face. Foto para el face.
Así es.
Bueno, en el Congreso de la República ve otra tontería, otra gente haciendo bestialidades. Se les ocurrió la grandiosa idea de esos preciosos árboles, centenarios árboles que estaban en el patio trasero del Congreso, sacarlos, desplantarlos, para llevarlos a un asentamiento humano en San Juan del Urigancho. Ahí está volando el árbol en una grúa espectacular, la movilización que han hecho para al final llevarlos cerca, creo, de Bayóvar. Acá lo están llevando en un camión, el pobre árbol, para llevarlo al final a un ridículo asentamiento humano en Los Olvidados de Dios.
Sí, yo he leído algo sobre eso, pero lo que sucede es de que van a realizar otro tipo de, digamos, construcciones. Sí,
van a construir oficinas para, porque están ahora ya con la idea de hacer la bicameralidad. Entonces necesitan más oficinas para más burócratas comechados. Claro, esa es la razón.
Para no desperdiciar estos árboles, al menos los han cambiado de lugar, ¿no?
No deberían haberlo sacado, pues. No deberían haberlo sacado. No deberían necesitar más oficinas. Deberían, con los que ya tienen, producir. Hay que decir que el Congreso no solamente tiene oficinas en el Palacio Legislativo. Tiene al costado un modernísimo edificio que no se sabe por qué no funciona todavía. Tiene también cerca de la Iglesia de la Merced como 2-3 edificios más que están llenos de oficinas. ¿Quieren más todavía? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer allí? Y la pregunta surge, ¿qué es lo que van a hacer allí que no han podido hacer con lo que ya tienen? ¿Por qué no nos responden eso? Me gustaría saber. Quiero saber. Tengo derecho a saber.
No, imagínate la eterna respuesta que tendrían que dar, porque no solamente lo que vemos de fuera, ¿no? Dentro de las instalaciones de muchas entidades públicas también hay un montón de cosas, tanto físicas, ¿no? Como laborales, oficinas determinadas para determinado rubro, ¿no? Que no se sabe qué hacen, ¿no? O para qué están. ¿Qué es lo que, en qué se usan, en qué usan el dinero, en qué usan determinados bienes que se pierden ahí y, o que se quedaron, llegaron al lugar para ser usados y nunca los usaron y luego los botan, ¿no? Entonces es una respuesta eterna, ¿no? Es una pésima administración que muchas veces se da en las entidades.
Y gastar más dinero.
Estado.
Ana Rosa, ¿es verdad que tu novela favorita es Pasión de Gavilanes 2?
Dos, no sabía que había la segunda parte. Me gustaba la primera.
Ya, es tu novela favorita de todos los tiempos.
No favorita, no, pero sí la veía. Me gustaba la canción.
¿De qué trataba?
Que ellas son unas hermanas, que son unos hermanos.
¿Homosexuales?
No, que llegan a la hacienda, que creo que habían sido, no, compartían, eran vecinos de hacienda, creo.
Ya.
Vecinos de hacienda, bueno, se conocen, ahí se enamora, ella se enamora de
todos
él, se enamora de todos. Y una que se enamora, ella no. Perfecto. Era hermana, ella era una bailarina en el pueblo, una cantante.
Muy bien. ¿No? Fonchi viene ya en unos momentos, esto es Extremos 303, hoy 28 de julio del 2014, del año 14. Volvemos.
Te quiere, porque tú eres bella entre las mujeres. Mi corazón y mi alma a ti te prefieren. Mi reina linda, tú eres la que me conviene.
Mírame, yo soy la otra.
La que quiero, la que amo, la que me provoca. Que despide ese aroma que parece rosa.
La que tiene fuego.
La que tiene juego.
La que tiene fuego.
La que tiene juego.
La que tiene el fuego. La que sabe bien qué hacer.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
linda.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Felices fiestas, feliz 28. Es un saludo muy especial para todos ustedes de parte mía, de parte de Ana Rosa. Besos.
Hola, soy Mit y felices fiestas patrias. Amemos a nuestro Perú y no maleen mucho. Chao.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio 303. En Sol Frecuencia Primera ha sido... Viene siendo un programa bastante lleno de información, bastante completo. Hemos tenido la gente de Enchufe TV, hemos tenido al embajador de Palestina también aquí en el programa. Y ahora estamos con Fonchi, que no estuvo la semana pasada, pero que nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido, Fonchi, al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de poder acompañarlos en un episodio más de Extremos.
Hoy, Fiestas Patrias, 28 de julio.
Así es, Sandro, celebrando pues un aniversario más de nuestra independencia, muy contento pues de poder pasarla haciendo este programa tan interesante y con mucha pena de no haber podido estar con ustedes por motivos de trabajo. Estuve en Lima y justo me encontré regresando el día que grabamos el programa, así que tengo algunas noticias de la semana pasada que no quise dejar pasar porque me parecen importantes pues de comentar, ¿no?
Adelante, Fonchi, adelante.
Bueno, Sandro, para empezar, dos comentarios muy breves. El primero sobre un artículo que el equipo de producción me hizo llegar, titulado Duque, la emotiva historia del último día de un perro. Ya ustedes deben de haberlo comentado en el episodio pasado. Básicamente, este artículo muestra las fotografías del último día de un perro muy querido por su familia. Es un labrador negro y pues por una enfermedad tuvieron que ponerle una inyección para dejarlo descansar, ¿no? Esta enfermedad era el osteosarcoma, que es un tipo de cáncer de los huesos que es muy muy raro en caninos, pero lamentablemente este hermoso perro pues lo padecía, ¿no? Así que me pareció hermoso, Sandro, primero que nada por las fotos tan bonitas que se observa. Hay una foto pues en la que el perro está comiendo aparentemente sus galletas favoritas, está con la familia. En el último día del perro pues todos están despidiendo de alguna u otra manera, y me hizo reflexionar en el nivel tan cercano, tan fuerte que puede haber entre dos especies, ¿no? El ser humano y el animal, un animal como el perro. Durante años yo he leído muchos libros y casi siempre pues cuando se habla de una mascota se habla de un perro, ¿no? De la fidelidad de un perro, la amistad, el cariño que se tiene entre ambos. Incluso, bueno, ya se llegan a ver casos en los que pues el perro ha dado la vida por sus dueños, ¿no? Y en este caso pues hay fue una manera de agradecer la compañía del perro durante toda una vida, y pues la manera en que se despidieron de este animal, ¿no? Así que me pareció muy bonito, porque a veces entre los seres humanos no se llega a encontrar una relación tan fuerte, tan cercana, ¿no? Que puede darse pues entre un perro y un ser humano, ¿no?
Correcto, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
En segundo lugar, Sando, un tema que lamentablemente no es ajeno a la realidad en el Perú, y es que pues una profesora se lanzó por la ventana cuando la descubrieron teniendo sexo con un alumno. Lo que no era raro es que un adulto tenga relaciones, se enamore de un menor de edad. En este caso, este amor prohibido lo mantuvieron pues una profesora inglesa de 26 y un alumno de 13 años, que la profesora venía pues a casa a ayudarlo con sus clases, y en algún momento regresó la mamá y encontró pues a la profesora con el niño en pleno acto, y la profesora por escapar saltó y bueno, terminó bastante herida. Pero es interesante ver cómo también en el transcurso de la historia hay tantos mensajes, tantas evidencias de que esto es un común denominador, ¿no? Lo fácil que es para un hombre o una mujer mayor enamorarse de un menor, ¿no? No necesariamente de un menor de edad, pero de una persona mucho menor. Muchas veces se puede pretender pensar que ahí hay algún tema patológico, ¿no? Cuando no necesariamente es así, Sandro. Estuve leyendo hace algunos días un artículo sobre cómo algunas de las relaciones más fuertes se dan entre personas que a veces duplican la edad de la menor, y no necesariamente es menor de edad, pero funcionan estas relaciones. Muchas de ellas fracasan, pero las que tienen un éxito interesante, porque pues son relaciones muy maduras, muy
fascinante,
alegres, nada ordinarias. Pues lo que en una persona falta, que es el deseo de vivir, ¿no? La juventud, en la otra se encuentra, y en donde no hay sabiduría y experiencia, pues la otra la tiene. Entonces son ser relaciones muy interesantes. Esa era la segunda, el segundo comentario que quería hacer. En tercer lugar, Sandro, el equipo de producción la semana pasada me invitó a ver un video sobre los mensajes ocultos de Disney. Y este video, pues, por una cuestión profesional, lo he visto con mucho detenimiento, he retrocedido, he adelantado el video en muchas ocasiones, y pues lo he visto realmente a detalle. Incluso este video tiene 4 links para poder ver algunos fragmentos sobre las películas a las que se hace alusión, y también los he visto completos. Empieza hablando pues de un fragmento de la película Aladdin, en donde Aladdin está subiendo al balcón de Jasmine y se escucha una voz aparentemente de Aladdin, que dice con una muy muy baja tonalidad, con una voz muy suave, en inglés dice lo que en castellano se leería o se entendería como las chicas se quitan la ropa para nosotros, una cosa así, ¿no? Que efectivamente pues cuando uno lo escucha, sí está ahí el mensaje, es evidente. Disney se defendió arguyendo de que pues no se decía eso, que el mensaje era otro, ¿no? Que el mensaje era tigre, vete de una vez, ¿no? Porque él estaba queriéndose subir a ver a Jasmine, a su amada, y pues el tigre lo impedía. Pero es cierto que cuando uno lo escucha con tranquilidad, con detenimiento, y cuando más o menos se sabe un poco de inglés, pues lo primero que salta al oído es ese mensaje, ¿no? En segundo lugar,
Fonchi, ¿estás con nosotros? Se fue Fonchi. Vamos a retomar la comunicación con él en unos momentos. Esto es Extremos, episodio número 303. en Sol Frecuencia Primera. Sí, y justo esto de lo de Disney habíamos comentado la semana pasada, y es importante, lo vamos a retomar en unos instantes con Fonchi aquí en el programa. Es Extremos, episodio 303 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era, hoy que estamos en Fiestas Patrias. A ver, vamos a retomar ya algunos momentos la comunicación con Fonchi en Extremos, episodio número 303. Vamos a ver si ya lo tenemos a Fonchi con nosotros. Vamos a ver si ya está. Muy bien. Muy bien. Fonchi, ¿estás con nosotros? A ver, vamos a ver. Ok, adelante. Sí, adelante, Fonchi, continúa. Se volvió a ir la señal. Sí, sí, sí. Vamos a ir por acá con la otra línea. Vamos a tratar de retomar la comunicación con Fonchi. Eso es Extremos, episodio número 303. Muy bien, ahora sí, Fonchi, ¿nos acompañas? ¿Estás con nosotros?
Escuchando, ¿en qué momento se cortó?
Sí, estabas comenzando a contarnos lo de Disney, ya nos habías contado lo de Aladdin. Continúa.
Ok, Sandro, los otros dos puntos en los que señala este video es que en Bernardo y Bianca y el Rey León se muestran dos cosas que con las que yo honestamente en lo personal no estoy de acuerdo, no me parece que sea del todo importante. Ajá. En la primera, en Bernardo y Bianca, se ve en una parte en la que ellos están andando como en una montaña rusa.
¿Sí?
Se ve que en cuestión de milésima de segundo pasa una ventana en la que hay una mujer haciendo toples,
¿no? Sí, en un cuadro, una mujer real, no un dibujo animado.
Es correcto, es correcto. Y si bien, lo decía hace un momento cuando se cortó, y si bien el concepto del mensaje subliminal requiere solo de segundos, para que haya un mensaje claro, tiene que atacarse el mensaje subliminal, repetirse por varios minutos, para que el cerebro tenga la oportunidad de completar la imagen, ¿no? En este caso, yo no sé, me parece efectivamente que de hecho existe la imagen, pero yo no creo que por un lado Disney quiera dar un mensaje subliminal con eso, no vendría al caso, porque sería, no funcionaría como tal, y que es algo que de lo que deberíamos preocuparnos, ¿no? Yo
¿qué
no
crees que sea una travesura?
Efectivamente, Sandro, yo creo que hay tanta gente creativa que debe aburrirse, pues, estando horas de horas en producción de una obra maestra como la que fue en Bernardo y Bianca, y pues hacen una broma, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas, Sandro, en esta gran película llamada The Fight Club, el club de la pelea, hay una parte en la que Edward Norton explica que el personaje de Brad Pitt mete fotos en justo en dibujos animados. No sé si tú te acordarás de esa película.
¿De qué película?
El club de la pelea.
No me acuerdo, pero cuéntame.
En esta película, uno de los personajes, que terminó siendo ficticio, pues metía, trabajaba en un cine, y editaba las películas y le metía una imagen, por ejemplo, de un cine enorme, ¿no? Entonces, los niños y las papás que iban al cine no se daban cuenta, pero cuando se repetía constantemente, pues ya algunos niños sentían ganas de llorar. Y se ve muy claramente lo que es un mensaje subliminal en esta película. Yo no creo, honestamente, que aquí haya habido una intención de dar un mensaje, yo creo que ha sido una travesura. Y en el Rey León, pues, estamos hablando de que se forma la palabra sexo, ¿no? En inglés, sex, con una especie de polvillo que sale hacia el aire, hacia el viento, y empieza a moverse, ¿no? Y de repente, pues, se puede limpiar, que si tú paras en un segundo determinado de la película, puedes ver que se forma de alguna u otra manera la palabra sex. Pero nuevamente, yo creo que es una cuestión, en este caso no es broma,
una travesura, sino que simplemente se formó esa palabra como podría haberse formado cualquier imagen. Y yo creo que si empezamos a pasar segundo por segundo, o frame por frame, ¿no?, cuadro por cuadro, la película podríamos encontrar muchos dibujos o formas de niños que podrían pues, generar alguna imagen, y yo no creo que eso sea un mensaje subliminal. Y finalmente pues hablan de la sirenita, ¿no?, en donde hay un momento en que la mujer que está haciéndose pasar por la sirenita se va a casar y el cura se le da una, lo que el video denomina una erección, cuando pues yo no lo veo como una erección, simplemente es una, un pliegue de pantalón o algo así. Yo creo que este tipo de mensajes, de artículos, de videos documentales que tratan de proponer un mensaje, como que Wilson quiere ocultar mensajes sexuales, pues en este caso es la primera vez que yo lo veo honestamente muy tirado a los pelos, muy sensacionalista, y no veo nada realmente de qué preocuparse, ¿no?
Muy bien, vamos con el corte de la hora, regresamos contigo en unos segundos.
¿Cómo no?
Muy bien, estamos de vuelta con Fonchi, adelante.
Bien, Sandro. Y finalmente, pues, el equipo de producción compartió conmigo, con todos nosotros, un video en donde pues se ve a una niña pegándole a un refugiado sirio, una niña libanesa golpeando a un refugiado sirio, y lo que llama la atención es que aparentemente los padres son los que están pues alentando a la niña a hacer esto, ¿no? Este video se volvió viral en las redes sociales, y es más, se está investigando en Líbano los detalles del video, porque pues da una imagen bastante mala del país y de los padres, ¿no? Y lamentablemente, Sandro, la indignación que se vivió generó en el país, ya nosotros ya hemos sentido cuando hemos visto, pues ya hemos comentado años atrás, recuerdo, por ejemplo, estas mamás que tatuaba, una mamá que tatuaba a un niño, ¿no? Sí. Estas mamás que porque sus hijas participan en un programa, pues las tienen horas y horas ensayando, trabajando, las obligan a pintarse o a usar ropa sensual, etcétera. Y lo que pasa, Sandro, y es lo que yo quería comentar, es que a veces no todos deberíamos ser padres, ¿no? La naturaleza, lamentablemente, le da la oportunidad de ser padre a aquel que tiene la capacidad pues, de generar esperma, ¿no? Y en el caso de la mujer, de tener óvulos, ¿no? Pero debería haber una selección natural para darle la oportunidad a quienes realmente merecen ser padres, ¿no? Este tipo de videos en donde, de hecho, por más conflicto bélico que haya entre un país y otro, entre una religión y otra, pues no podemos comprender, aceptar que en pleno siglo XXI se siga coartando al niño, presionando o motivando al niño a golpear a otro por una cuestión de diferencias, ¿no?
Su culpa tiene el niño, o sea, el niño que entiende de eso, ¿no?
Exactamente, Sandro, o sea, el niño le va a hacer, o la niña en este caso, va a pegarle al niño refugiado porque pues los papás se lo están pidiendo o celebrando, pero en realidad después lo que el niño va a hacer es sentirse muy mal, y esto podría llevarlo hasta una depresión infantil, porque como tú bien lo dices, Sandro, no existe un concepto bélico que un niño de esa edad pueda comprender con facilidad. Este es un tema de adultos, de mayores, y si bien hay muchos niños que van a la guerra, pues, como el pasó con en el conflicto de Perú con Chile, pues, son niños que van con toda el entusiasmo y la motivación, pero si tú conversas con ellos, no entienden muy bien de qué se trata. Es lo que pasa con la ignorancia, ¿no? Yo recuerdo muchos episodios de nuestro país en el que se ha visto a gente protestando en las calles, y cuando el reportero se acercaba a preguntar, oiga, ¿por qué usted está en contra de tal candidato, de tal ministerio? La gente no sabe responder porque simplemente está siendo manipulada. Y yo creo que es lo que pasa en este caso, lamentable, triste. Yo creo que esta niña cuando crezca no va a quedar otra que sentirse muy mal por lo que hizo, ¿no? Y eso los padres
podrían haber evitado, o al menos no haberlo grabado, ¿no? Es una lástima que se den estos casos todavía en estos tiempos tan modernos, pero es algo lamentable y real, ¿no?
Jorge, no sé si llegaste a ver el caso de este hombre evangélico acá en el Perú, que sorprendió a su menor hijo viendo Discovery Kids y viendo el programa de televisión de dibujos animados educativos Jorge el Mono Curioso, y por haber visto eso, por haberlo sorprendido viendo eso, como a su entender su religión, ¿no?, su iglesia evangélica le decía que eso, esos contenidos son satánicos, son diabólicos, entonces lo flageló, le golpeó en la espalda, en las manos, en los brazos, ya lo había hecho antes y lo volvió a hacer. Esto por supuesto fue alertado por las autoridades y el hombre está detenido ahora, pero la pregunta es hasta qué punto el mal entender el concepto de Dios o de la religión o de esto, de este libro hecho por los hombres en nombre de Dios llamado Biblia puede llegar a esas consecuencias.
Es algo que a mí me ocasionó mucha pena, porque ya lo hemos hablado, ¿no? El concepto de religión no puede ir en contra de ciertas bases cristianas, ¿no? Por más que lo aceptan, que crean sus propias religiones y todo esto, si hablamos de un Dios de amor, pues tenemos que tener cuidado de cómo traducimos, cómo entendemos algunos conceptos. El pensar, yo he escuchado muchas historias sobre la aparente o la posible satanidad, si vale el término, de por ejemplo los institutos, de los institutos, ahora Julio George, ¿no? El Jorge Curioso, que sí, yo he visto el programa por un instituto, jamás he visto nada parecido, un mensaje satánico, al contrario. Es un dibujo en el que se aprenden muchas cosas y está hecho además para niños muy pequeños, pero pues, efectivamente hay gente muy ignorante, Sandro, muy cerrada, pues que escucha que ciertas cosas podrían estar siendo producidas para el mal y por el mal, ¿no? Y pues caramba, lleva a surgir la posibilidad pues de errores garrafales como el de esta noticia, ¿no? En donde un papá le sacó la mugre al niño por ver un programa de televisión de dibujos animados.
Lo flagela, ¿no? Lo flagela.
Exactamente, fue un castigo bastante, para mí, bastante exagerado y que pues no tiene ningún sustento, ¿no? Lo único que puedo, no se habla mucho del padre, su educación. O al menos en el artículo que leí, no recuerdo haber leído sobre la educación o formación del padre, pero lamentablemente pues cuando actúa un hombre ignorante que jamás ha leído nada más allá de la chuch y el chino y de su diario, así es, le metes ideas tan fuertes, tan cerradas sobre un Dios, pues puede generarle problemas graves, ¿no? Le das además un poder, el poder de la palabra, como le llaman, que puede ser utilizado tan peligrosamente como un arma, ¿no? Como un arma de fuego. Así que yo creo que ese es el caso en esta noticia, lamentable, y lo único que yo puedo pedirle a nuestros escuchas es tratar siempre de si a mí me dicen, por ejemplo, que los petufos son satánicos, o que Jorge el Curioso es satánico, pues investigar, ¿no? Para eso existen miles de herramientas hoy en día, y yo no me puedo dejar guiar por lo que me dio un pastor o un cura. René Descartes, a quien siempre acude cuando se habla de temas filosóficos, René Descartes decía, duda de todo, ¿no? Si dudas, piensas y luego existes, ¿no? Yo creo que todo lo que nos digan debe ser asumido como verdad, menos si viene de la internet, menos si viene de alguien metido en iglesia, que por lo general es gente que no ha estudiado nada y no trabaja en nada. Yo recomiendo siempre ir a libros, ir a investigaciones, para eso están las universidades, analicen los contenidos y luego tomen una decisión, pero no agarremos a mí a golpe, porque a mí me dijeron, o yo pienso, un programa de dibujos animados para niños podría ser satánico, ¿no?
Muy bien, Ronchi, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora en Extremos. Y vamos a hablar también la próxima semana sobre el solipsismo también, que había quedado pendiente. Te escuchamos como siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Sandro, las gracias a ti, un feliz 28 para todos, un fuerte abrazo a la distancia y será hasta una nueva oportunidad.
Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta
luego. Muy bien, se va Fonchi, nosotros regresamos en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Volvemos ya casi sí, con lo último. Viene Javier Amena.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Cuando vuelo contigo, no me preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna. Cuando vuelo contigo, no trato más de entender que tu luz se apaga. Contigo, no me preocupo más. Sueño contigo, luz de piedra de luna. Cuando bailo contigo, no trato más de entender que tu luz se apagará.
Nadie conoce mejor una ciudad que los que viven en ella. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la tuya? Con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino tienes la oportunidad de mostrar lo mejor de tu ciudad. Arianuchis, nuestra blogger viajera, recorrerá 6 ciudades de América y será la encargada de elegir las mejores recomendaciones enviadas por nuestros fans y visitarlas en su recorrido. Envía tu recomendación desde tu cuenta de Instagram, Twitter o Facebook desde www.miciudadtudestino.com con el hashtag Mi Ciudad Tu Destino y el hashtag de tu ciudad. La mejor recomendación de cada ciudad ganará un viaje para 2 personas a cualquiera de nuestros 67 destinos. Déjanos descubrir tu ciudad como si viviéramos en ella. Copa Airlines, Star Alliance Member.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El invierno 14 de Sol, Frecuencia Primera, está aquí.
¡Wow!
El poder del deseo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Muy bien, estamos de vuelta. Este es Extremos, episodio número 303 en Sol Frecuencia Primera. Bien, continuamos con el programa. Esta es la última parte del programa. La empresa vietnamita Vitel ingresó al Perú y ya está ofreciendo sus primeros planes telefónicos de telefonía móvil. Así es. Está ofreciendo dentro de lo que es telefonía móvil prepago unas formas muy, muy peculiares en lo que es llamadas de larga distancia. Por ejemplo, está ofreciendo llamadas de larga distancia a 45 centavos a los clásicos Estados Unidos y Canadá, pero también a 45 centavos a México, China, España, Hong Kong, Panamá, Colombia, Francia, Chile, Haití, que es un destino normalmente caro, Camboya, Laos, Mozambique y Vietnam. Eso eran esos últimos destinos regularmente caros porque no eran usuales de que se hagan las llamadas. Normalmente utilizaban varios carriers para llamar. Y bueno, luego ya vienen otros países como Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Alemania, Corea del Sur, Italia, Reino Unido, Holanda, Suiza, Japón, Taiwán, Argentina, Macao y Suecia, con una tarifa de 94 centavos de sol. Resto del mundo, excluyendo la zona 5, 2 soles con 83 céntimos. Y la zona 5, que es la más cara, a 12 soles con 98 céntimos, es Antártica, es decir, Polo Sur, Albania, Bulgaria, Camerún, Congo, Cuba, Estonia, Lituania, Nigeria, Marruecos, Tanzania, Australia, no sé por qué le incluyen Australia, Indonesia y también Tailandia. Bueno, modos y formas de actuar de esta empresa vietnamita. Asimismo, este plan fija un precio de 9 centavos de sol para los mensajes de texto nacionales y 22 centavos de sol para los mensajes de texto SMS internacionales. Para los mensajes multimedia, 20 centavos de sol y cada megabyte de internet, 40 centavos de sol. El precio de los chips será de 8 soles para las líneas de prepago. Y tienen aparatos inclusive con precios bastante económicos. Ciérranos.
Pero para hacer las llamadas, esa es una nueva empresa, ¿no es cierto?
Sí.
Y si yo tengo mi Movistar y quiero llamar o me cambio esto y alguien de Claro me quiere llamar.
A tu Vitel.
Ajá. ¿Cuál es el costo?
Porque no se sabe, pero ese es el costo que te va a cobrar tu empresa, tu carrier, o sea, Movistar, Nextel o Claro, para llamar ahí a ellos.
Claro, por eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer... acá está interesante, ¿no? Tú tienes tu Vitel y llamas, ¿no? Me imagino que ellos estarán abiertos.
Eso habrá que saber cuánto es lo que cobra Movistar.
Claro, porque tú tienes, por ejemplo, una tarifa, ya sea postpago o prepago, una cantidad...
De momento un saldo ellos están cobrando...
Llamadas sí. Válidas para cualquier celular de cualquier,
así ¿no? Así es, Movistar, 35 claro, centavos de nuevo sol por minuto. 35 centavos de nuevo sol por minuto para cualquier operador. Muy bien, esta es la empresa Bitel, que todavía no tiene página web estable. Vamos con el caso de Utopía. Deudos evalúan demandar al Estado peruano. Hoy se cumplen 12 años desde que un incendio en la discoteca Utopía del Surco en Jockey Plaza causó la muerte de 29 jóvenes. El administrador del local, Percy North, fue condenado a 10 años y el pasado 8 de abril se sentenció a los ex administradores de la discoteca, Alan Asisolahoff y Edgar Paz, quienes no viven en el país y aún no son capturados. Luis Delgado Aparicio Porta, padre de una de las víctimas y vocero de los deudos, dice: desde el 10 de abril, cuando se notificó, no hubo ninguna captura. Esta es la amarga verdad del trágico suceso de Utopía. Se supone que el mismo 10 de abril, la casa matriz de Interpol en París, Francia, debió prender la alarma para capturarlos y no lo hizo. No vamos a realizar vigilia ni misa. Hace varios años que no hacemos esto porque es muy emotivo y traumático. 10 padres ya han fallecido, lo que pone más tensa la misa. Otros no pueden ir porque están en cama. Salió publicado un recuerdo por las víctimas. En cuanto a nosotros, dice, tenemos el recurso de queja porque no se nos permitió apelar la sentencia de Asisolahoff y Paz Rabines. Eso debe verlo en los próximos días la Corte Superior. Habemos negado negado la apelación, va contra la Constitución. Estoy estudiando, dice Aparicio Porta, si demandar al Estado peruano por esta barbaridad en un juicio de 12 años.
Es un juicio de 12 años
y que aún no termina. Tras la sentencia, la fiscal apeló pidiendo 6 años en lugar de 4 para Asisolahoff y Paz Rabines. Los abogados de ellos han apelado pidiendo prescripción, a pesar de que no hay prescripción por este caso. Es la mayor burla que ha habido en el país. Ante el comportamiento del 8 de abril, del juzgado 21 de negarnos la apelación, hay una incertidumbre en todos los padres. Tuvimos que tomar un recurso de queja y eso demorar más el tema y que Interpol haga esto. Me siento como un ruso en Gulag, siento que estoy en otro país, me da la impresión de que no tenemos derechos humanos. En la Corte Interamericana un juicio demora 4 años, en la Corte de Roma también. Que demore más significa agraviar a la familia del victimario y de la víctima. Bueno, vamos a ir concluyendo con extremos, algo ameno para terminar este programa en Fiestas Patrias. Jugador de León de Huánuco anotó un golazo de zurda en su propio arco. Solo pasa en Perú.
Terminó el balón, no pudo Contreras y aquí Canales.
Estaba impreciso para el otro lado y fue preciso para su propio arco.
Puede ir al video desde ahí. Puede ir al video y decir estábamos atacando. Claro. ¿Ah?
Hay que revisar la camiseta que tiene abajo.
Sí. Gol en contra de Canales.
Golazo.
Cerrando Canales en contra. Nos dice que estamos ahora. León de Huánuco 2.
Está medio confundido, chico.
Cienciano 1. No había sido el partido de Canales desde inicio, ¿no?
Bueno, acá Jorge va a opinar.
Bien, en realidad, una torpeza. En realidad, era más difícil de que se la falle, de que entre. De verdad, porque él pateó a la nada y bueno, agarró y entró. Pero yo sí he visto muchos bloopers que son peores que este. ¿Sí? Muchos peores.
¿De Perú?
Por supuesto. Oh. Goles que eran infallables y de que no entraron. Tanto como jugadas de que estaban totalmente controladas y se metieron al arco.
Del extranjero también, me acuerdo una vez, bueno, no sé ni de qué país ni nada, pero sé que no era de acá. Era de Europa también, y la vio corriendo así, hacia el arco y me mete y era el arco contrario. Claro.
Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos en Extremos. Episodio 313 va. Hasta la próxima semana. Semana de fiestas patrias. Hasta pronto. Hasta la próxima semana. Episodio 304 que viene en Solo Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana. Que pasen unas felices fiestas patrias y que todo sea paz y felicidad.
Bueno, que tengan unas fiestas patrias muy amenas, que intenten pasarla con sus clientes más queridos, pero ante todo, de que vivan estas fiestas pensando en que el Perú
vamos puede a ser malear, un lugar vamos mejor a malear.
Muy bien, gracias. Entonces, nos vamos con Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.